Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en nuestro país.
Hay una cosa muy curiosa, el número de latidos que estamos predestinados a vivir.
¿Qué dices?
Hay un número.
Como si tuviéramos un uso.
Probablemente a día de hoy sea uno de los cardiólogos más famosos de España.
Demostrar que se puede cocinar rico, bien y también muy saludable.
Os presento al doctor José Avellán.
La enfermedad es una disfunción que aparece por estar desadaptado a nuestro medio.
Después del problema que hubo en 2020, han salido muchos casos de trombos.
¿De la enfermedad o de la vacuna?
Las consecuencias que tiene la inyección. ¿Has perdido el miedo a morir?
Yo, si me pasa algo saliendo por esa puerta, te lo juro. Hay gente, como he dicho, que viene, se está muriendo y no puede salvarlo.
¿Tú crees que sales preparado de la carrera para vivir esas emociones?
Ni de coña.
¿Y cómo consigues perdonarte?
Doctor José Avellán, un placer tenerte por aquí. Y estábamos pensando antes, Juan y yo, de que fíjate que hay más de 70 órganos en el cuerpo y tú has decidido dedicar tu vida a uno solo, que es el corazón.
Hombre, uno solo no, al mejor.
Al mejor.
Hombre.
¿Por qué? Porque has hecho esa decisión.
Todo el mundo lo sabe. Tú que quieres dedicarte a, no sé, es muy importante la vista, pero te quieres dedicar a una cosa así de pequeña. No, hombre, te tienes que dedicar al mejor órgano del cuerpo. No, es broma. ¿Por qué me dedico al corazón? Bueno, pues porque el corazón es el motor del cuerpo, es el núcleo de donde parten todas las arterias, que al fin y al cabo pues son todos los conductos que nutren todos y cada uno de los órganos del cuerpo. Y cuando te das cuenta que cuando enferma el corazón, una cosa muy curiosa es que no solo enferma el corazón, sino que la enfermedad del sistema cardiovascular se puede reflejar en enfermedad, por ejemplo, del cerebro, del riñón, de los propios ojos. Entonces es algo que en realidad, dedicándote al corazón, estás teniendo una visión muy integral y muy completa de lo que es la salud. Y luego, de manera más práctica, dedicarte al cuidado y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares realmente está muy chulo desde el punto de vista médico. Y es que hay pocas especialidades en medicina que sean, por un lado, clínicas, es decir, que tengas una labor, digamos, más intelectual a la hora del diagnóstico y manejo del paciente, sino que en el tratamiento no solo tratamos con terapia farmacológica, con fármacos, sino que también hacemos nosotros nuestras exploraciones de imagen del corazón, que eso es algo como muy manual. Y luego también tiene una parte que es intervencionista, que es a lo que yo me dedico en particular, que somos capaces desde fuera de solucionar de manera física cosas que están pasando dentro del corazón, que es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Hay muy pocas especialidades en medicina que tengan un abordaje tan completo, y eso es lo que realmente me enamoro. Vamos.
Has dicho que solucionas problemas internos sin utilizar farmacología desde fuera. Explica algún ejemplo para que la gente lo entienda.
Sí, eso es la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista es la subrama de una especialidad, en este caso la cardiología, que se dedica a solucionar de manera física problemas que están ocurriendo dentro de las cavidades o dentro de las arterias, que son milimétricas, del corazón. Lo hacemos eso, pues, clásicamente cuando había, por ejemplo, un infarto, que es la enfermedad más común del corazón, la que principalmente nos mata. Eso está ocurriendo porque hay una obstrucción en una arteria del corazón, que son las arterias coronarias. Clásicamente, para solucionar eso de manera física, pues tenemos que poner un puente que se llama un bypass, que es un conducto que sortea esa obstrucción. Eso hay que hacer pues abriendo el pecho, parando con circulación extracorpórea un corazón humano, hacer un bypass, que es una anastomosis de un conducto que va pues normalmente desde antes de la obstrucción hasta después, y se sortea. Eso es una operación muy tocha, con mucho riesgo. Obviamente, en función de la persona puedes tener manos más o menos riesgo, pero eso es lo que se ha hecho toda la vida. Desde hace unos 30, 40 años surgió esta subespecialidad, que es la cardiología intervencionista, que lo que podemos hacer es acceder a través de una arteria muy pequeña. Yo ya estoy yendo, bueno, mis compañeros estamos yendo ya por la mano, ni siquiera por la muñeca. Cogemos una arteria, la arteria radial, a su paso pues, después de la muñeca, y mediante guías milimétricas somos capaces de llegar al corazón y, con apoyo de imagen por rayos X, bueno, pues atravesar esa obstrucción y solucionarla, de manera que una persona está despierta mientras estamos solucionando un infarto que lo está matando, y bueno, y se va andando a casa ese día.
Pero ¿cómo puedes prevenir eso? Es decir, ¿cómo sé yo que estoy a punto de tener un infarto? ¿Eso es posible?
Bueno, puedes ir rápido y puedes tener suerte y no morir. Desafortunadamente, casi la mitad de los infartos agudos de corazón no lo cuentan, porque no les da tiempo a llegar al hospital. El síntoma principal del infarto de corazón es el dolor torácico, que es una sensación como una presión en el pecho que se irradia normalmente a cuello, a brazo izquierdo o a espalda, muy importante. Y cuando eso ocurre, lo que tienes que hacer, que mucha gente no lo hace o lo minimiza, es darle su importancia. Si tú de verdad tienes una presión en el pecho y crees que te está pasando algo, no lo minimices y ve al hospital, porque más vale que te vean bien y si no es nada, mejor a que te comas un infarto, como muchas veces pasa, que eso puede tener un desenlace fatal, ¿no?
Y una pregunta, ¿es verdad que las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en el mundo?
Sí, ahora mismo en el mundo tanto desarrollado como en vías de desarrollo, la principal causa de muerte ya es la enfermedad de corazón.
¿Y por qué crees que pasa esto?
Pues esto pasa porque nos hemos alejado mucho de nuestro ambiente para el que estamos hechos para claro. funcionar. Mira, esto es un cambio de pensamiento que estamos siendo testigos ahora mismo. La medicina nos ha inculcado que la enfermedad de todo tipo ocurre pues porque tenemos mala suerte o porque nos hacemos mayores. Cada vez tenemos más conciencia que eso no es del todo así, sino que hay algo que podemos cambiar en nuestro día a día para disminuir la probabilidad de generar una enfermedad. Con la enfermedad cardiovascular ocurre y nos damos cuenta de que las personas que viven más acorde a lo que sus genes o para lo que sus genes están hechos para vivir y trabajar, pues realmente tienen menos riesgo de sufrir un evento cardiovascular, un infarto. Y lo que ocurre es que nuestro mundo occidental ahora mismo es, bueno, en cierto modo artificial, ha evolucionado demasiado rápido como para que nos podamos adaptar al mismo. Y tenemos pues unos hábitos, una alimentación, una falta total de ejercicio físico, un estrés crónico tremendo. Y bueno, incluso yo creo que los lazos en cuanto a amistades y fraternales son muy distintos para lo que estamos diseñados, en cierto modo. Y eso hace, bueno, pues que se creen algunas características que al fin y al cabo recaban en un aumento de inflamación crónica de bajo grado, que lo llamamos así, es como está el cuerpo en un estado proinflamatorio leve durante mucho tiempo, que eso en el día a día pues no te da repercusiones si tú vives bien, pero a la larga, bueno, pues genera enfermedad a lo largo de las décadas, ¿no? Y claro, es que esto es muy curioso, porque lo que pasó fue que a mediados del siglo pasado empezamos a sufrir un montón de enfermedad de corazón, de infarto. El presidente de los Estados Unidos sufrió un infarto de corazón y no sabíamos por qué. No sabíamos que el tabaco era malo, no sabíamos que la hipertensión arterial era mala, no sabíamos que la diabetes era tan mortal. Entonces empezamos a estudiar y nos dimos cuenta, pues eso, porque el tabaco, la gente que fumaba se moría más de infarto, la gente que tenía, pues eso, obesidad, moría más de infarto, pero esto está en constante evolución y lo que no podemos creer es que lo tenemos ya todo aclarado. Por eso, en cierto modo, yo intento divulgar un poco y concienciar acerca de algunos indicios que tenemos ya bastante férreos de que, oye, si comes ultraprocesados, vas a generar placas de colesterol en tus arterias. Que a lo mejor estábamos equivocados y no es tanto la sal o no es tanto la grasa, por supuesto, por ejemplo, ¿no? Todo esto está en constante evolución y la medicina también te enseña que lo que hoy es A, mañana puede ser B o C, ¿no? Pero yo creo que este es un buen mensaje y es bastante real. Tenemos ya bastante evidencia de que nuestros hábitos definen nuestra salud a la larga, ¿eh?
De todo lo que has comentado, sedentarismo, mala alimentación, estrés crónico, ¿cuál dirías que es el que más enfermedades causa o el que más infartos puede llegar a causar?
Si tengo que... lo tengo bastante claro. En cuanto a hábitos, el más perjudicial, el que más, el hábito más que añade más riesgo para sufrir un evento cardiovascular es el tabaco, ahora mismo. Por prevalencia, porque sigue habiendo, y de hecho hay un pequeño repunte de gente joven que fuma, y por riesgo añadido, por exposición a ese factor de riesgo. Mira, justo el otro día estaba viendo un estudio, y te lo puedo decir con números, por cada 20 milímetros de mercurio que nos sube la presión arterial, o por cada 40 miligramos de decilitro que sube el colesterol no HDL en la sangre, que es el pegajoso, el aterogénico, fumar añade pues 6 veces más riesgo que uno, que estos aumentos que te he comentado. O sea, es muchísimo más peligroso. Y es un hábito, al fin y al cabo. Después,
y esto es cardiovascular. Si nos metemos ya a los pulmones, a todo, la garganta...
Efectivamente. Esto es mortalidad, locura, esto, ¿eh? Esto es enfermedad cardiovascular. Si nos metemos en otro tipo de enfermedades, te añade cáncer, bueno, Alzheimer, enfermedad degenerativa cerebral, es tremendo. Envejece. El alcohol es un tóxico que no le viene bien nada más que a la tabacalera, ni a tu bolsillo, ni a tu organismo. Y bueno, y luego posteriormente, pues probablemente la obesidad, porque también es el principal factor de riesgo de diabetes, que también es un factor que cuando se ha establecido la resistencia a la insulina como diabetes, también añade mucho, mucho riesgo cardiovascular. Y luego, pues la falta de ejercicio, seguramente.
Es curioso, yo a veces lo reflexiono. El tener una vida tan cómoda hace que te pueda matar a ti mismo porque no te mueves, tienes que... Antes la gente tenía que ir a conseguir alimento al campo o alguna cosa así. Ahora lo tienes todo en el armario, claro. Y puede matarte a ti mismo.
Claro. No sé si lo habéis pensado, pero el hombre es un animal perezoso, al fin y al cabo. ¿Por qué? Pues porque nosotros en un hábitat natural hemos siempre necesitado la actividad física, por ejemplo, para sobrevivir. En el momento en el que no teníamos que emplear esa actividad física, estábamos hechos para descansar y repararnos. Claro, cuando nuestro ambiente ya no nos exige ese movimiento, pues solo tenemos esa sensación de que quiero descansar, no quiero moverme, no quiero hacer nada. Y eso es lo que ahora que ha cambiado nuestro hábitat, pues nos está enfermando, ¿verdad?
Bien, José, pero hemos visto que hay un gran problema, hemos visto que es la enfermedad el motivo número uno de muerte. Pero supongo que la gente estará preguntando si hay una solución a esto, ¿por dónde debería empezar a hacer estos deberes?
Mira, desde mi punto de vista, la solución es el conocimiento. Y es que lo creo porque a mí me pasó así. O sea, yo cuando... Yo estudié medicina, yo hice mi especialidad en cardiología y haciendo mi subespecialidad, ya pasados mis 30 años, pues me rodeé de gente... casualidad de la vida, porque me apunté a un bote CrossFit, allí tenía amigos y tal, de gente que me decía cosas raras para mí, como que los yogures estos que te compras de toda la vida son perjudiciales porque llevan mucho azúcar, la leche es mejor tomarla entera, las pizzas son malas, y yo decía, ¿cómo malo? Pues si es cereales y verdura y carne, ¿cómo va a ser eso malo? Entonces, al principio yo lo veía pues con mucha vanidad, ¿no? Aquí yo soy el cardiólogo, yo soy el médico, yo soy el que sabe y tú no tienes ni idea, pero realmente soy una persona curiosa. Me puse a estudiar y me di cuenta que tenían razón y eso me sensibilizó mucho, cambió mi vida. De hecho, desde entonces, bueno, aprendí a comer, que en mi casa se come, en casa de mis padres yo me había criado con una alimentación desgraciadamente habitual. Aprendí pues, los beneficios, por ejemplo, del ejercicio de fuerza. Aprendí la importancia que tiene el estrés crónico y cómo evitarlo. Aprendí también la importancia del descanso. Y todo eso, como a mí me sensibilizó mucho, dije, esto, si yo soy médico, se lo tengo que contar. Para empezar, empecé queriéndoselo contar a mis compañeros del hospital y luego a la gente. Y eso es lo que a mí me movió. Y yo creo que entendiendo el porqué de las cosas es como de verdad tú lo integras. Porque hasta que yo no lo entendí, no me puse a estudiar y dije, a ver si esto es verdad, pues sinceramente no le hacía ni caso. Lo veía, lo admito con... bueno, como si estuviera esa gente loca, la verdad. Y fíjate, ahora lo defiendo, ¿no? Y ellos me cambiaron.
A mí me gustaría ir desgranando todo lo que has dicho. Pues ejercicio físico, alimentación, estrés crónico, ¿cómo podemos evitarlo y cómo está afectando a nuestro corazón? Vamos a empezar primero con ejercicio físico. Sergio y yo siempre tenemos este dilema, ¿te pegas mucho rato corriendo o haces sprints? ¿Qué es lo mejor?
Pues tengo la respuesta. Eso es fácil porque estudio sobre ese tema. Mira, cuando nosotros comparamos con estudios científicos qué es lo que más disminuye nuestro riesgo de sufrir un evento cardiovascular, un infarto, nos damos cuenta de algunas cosas que son curiosas. Y uno, el mejor ejercicio es el que se hace, o sea, que lo que te guste bien está. ¿Por qué? Porque si te gusta, lo vas a repetir y el ejercicio debe de ser regular. Tú no puedes pretender tener una salud de hierro a base de excepciones, o sea, de hacer ejercicio una vez cada dos semanas. Entonces, el que sea ya te va a aportar algo más que el sofá, ¿vale? Eso para empezar. Ahora, ¿cuál es el mejor o el que más evidencia tiene? Pues probablemente el entrenamiento aeróbico de moderada alta intensidad, como tú dices, sería correr o hacer sprints, pues como ejemplo, ¿no? Pues no tiene por qué ser solo eso. Y el ejercicio de fuerza. ¿Hay alguno que tiene evidencia de que aporta menos? El ejercicio de baja o baja moderada intensidad, es decir, salir a caminar, me aporta menos que hacer ejercicio moderado, que puede ser, por ejemplo, salir a correr. Hacer sprints, ojo, también tiene muchos beneficios desde el punto de vista cardiovascular, y de hecho aporta alguno, el HIIT aporta alguno más que el de moderada intensidad, pero el de moderada intensidad también mejora algo más, otras cosas más que los sprints. Para mí lo ideal sería poder combinar, ojo, aeróbico con el otro, ejercicio de fuerza, pero ahora hablamos de la fuerza, pero dentro del aeróbico, pues el que más te guste. Realmente no hay un... Yo no me decanto. A mí personalmente no me gusta mucho sufrir, entre comillas, como el ejercicio moderado, mucho largo tiempo. Yo prefiero hacer algo más HIIT. Pero entiendo, cuando lo estudio, que el ejercicio de moderada intensidad aporta tanto como el HIIT, y encima es algo más seguro. Tiende la gente a lesionarse un poco menos, ¿vale? Entonces no sé si te respondo. Los dos están muy bien. No me puedo decantar con alguno. Los beneficios que tiene, por ejemplo, el HIIT respecto al de moderada intensidad no son tan importantes en cuanto a la prevención de la enfermedad cardiovascular. Entonces, el que más te guste, ¿vale? Y luego, la importancia del ejercicio de fuerza. Eso sí que es muy importante. Porque en nuestro... Aunque el ser humano es un animal de resistencia, de ejercicio de resistencia, nosotros... pues tenemos algunas adaptaciones particulares respecto al resto de mamíferos o a nuestros primates, los primates mayores, que son los parientes más cercanos, como por ejemplo no tenemos pelo, sudamos más. Eso nos ha hecho que, al contrario que un chimpancé o un gorila, que está todo el día sentado y tienen que trepar al árbol cuando tienen alguna necesidad, nosotros seamos muy buenos en deportes de resistencia. Pero eso no significa que no estemos hechos para mantener un porcentaje de músculo mucho mayor que el que nos permite o el que nos da, pues, abrir la nevera o tirar de la vajilla. Si no tuviésemos necesidad, no haríamos otra cosa. Entonces sí que tenemos que priorizar un poquito el ejercicio de fuerza. Fíjate, nosotros en medicina clásicamente nos fijábamos mucho en la cantidad de grasa, en la obesidad, y creíamos que era un factor de riesgo. Y durante muchos años, pues esto lo he sido yo testigo, no estoy hablando de 1900, o sea, cuando yo empecé a trabajar como médico hace, pues, no sé, 15 años, no me acuerdo ya, hace mucho. Aún viví la publicación de algún estudio que encontraba algo que se llamaba la paradoja de la obesidad. La paradoja de la obesidad, entonces estuvo muy de moda. La paradoja de la obesidad nos decía que los pacientes que, por ejemplo, sufrieron una enfermedad grave e ingresaban en la UCI de un hospital X, si tenían un índice de masa corporal algo superior a lo que se considera sano, tenían sobrepeso. Entonces todo el mundo ya sabía que la obesidad era mala, y decíamos, ¿cómo es posible que las personas con sobrepeso tengan más supervivencia que las que tienen normopeso? No lo entendíamos, y eso se llamó la paradoja de la obesidad. Con el tiempo reanalizamos esos datos o hicimos otros nuevos y nos dimos cuenta que las personas que pesaban más, pero no porque tuviesen más grasa, sino las que tenían más músculo, sobrevivían más. Estaban más preparadas para las desavenencias, pues, de una infección importante o de una cirugía o de lo que sea. Entonces, realmente eso nos dice este mensaje. Es que nosotros estamos hechos no para pesar más, sino para tener más porcentaje de músculo del que nuestro día a día nos deja. Entonces, el ejercicio de fuerza es muy importante. Al fin y al cabo, la explicación es porque el músculo es un órgano productor de hormonas que hacen efecto en el propio músculo del organismo, que también son antiinflamatorias, disminuyen mucho la resistencia a la insulina, son un almacén de energía muy bueno que ante situaciones de emergencia nos va a nutrir, porque al fin y al cabo es almacenes de glucógeno, tenemos el hígado y los músculos. Entonces, y la manera de hacer hipertrofia y de tener mejor composición muscular es el ejercicio de fuerza es la mejor. Entonces, yo lo que propongo siempre es combinar entrenamiento aeróbico de moderado a intensidad, el que más te guste, y entrenamiento de fuerza.
Si tuviéramos un reloj para medir nuestras pulsaciones, cuando hablabas de la parte del cardio, que es algo que es nuevo en mi vida, yo llevo entrenando fuerza 6 años, pero con lo que es cardio, hablando de correr y cosas así, está siendo este último año, este 2023. Entonces, yo mido con las pulsaciones cuando corro cuánto está mi corazón y cómo está funcionando, y veo que hay fases en las que yo me siento un poco más cansado o muy cansado que cuando subo más, pues por ejemplo, más de 180 pulsaciones.
Hombre.
Claro. Entonces, para medirlo en eso que tú dices, de moderada a alta, ¿qué rango puede usarlo? Porque a lo mejor una persona no tiene que irse a correr y puede jugar un partido de pádel que le gusta mucho más. Entonces, para poder tener un poco
claro.
más objetiva de qué número es eso que tú dices, ¿cómo serían esas franjas?
Es difícil darte una respuesta porque tu 180... Yo no sé ya si llegaría a 180 pulsaciones.
Eso, sí, cambia, eso porque cambia por curiosidad.
Sí, ¿verdad? Bueno, eso disminuye con la edad.
Ah, vale.
Disminuye con la edad en general, disminuye con la edad y con el tamaño corporal y con muchísimas cosas, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, si quieres ahora la comentamos, del el número de latidos que estamos predestinados a vivir. Eso está guay.
¿Qué dices?
Hay un número.
Como si tuviéramos un uso.
Más o menos. Más
¿y,
o como, menos.
¿Y puedes saber cuántos latidos
en nosotros? En nosotros, bueno, es que 10 elevado a 9 o algo así, algo de tu vida, es una barbaridad. Pero nosotros y todos los animales, del más o menos, o por lo menos los mamíferos, si tú nos pones en una tabla, y las hay, hay estudios de esto, tú ves que pues, un animal pequeño, un cuerpo pequeño late más rápido que un cuerpo grande,
sí.
Por algunas, bueno, por cosas que no sé si vienen al caso, que ya yo me pongo a hablar, tío, y es que se me
tú,
va,
tú sigue,
también,
vamos,
te digo, también te digo
nos
una cosa
encantados.
No sé si queréis que hable el doctor Avellano o más José, porque yo también te puedo contar anécdotas, tal, ¿sabes? O sea,
no, si tú metes bueno, anécdotas, José,
sí, bueno. Pero bueno, hay un más o menos un número de latidos para los que todos los mamíferos o los seres vivos que tienen un corazón parecido al nuestro están predestinados para vivir. Y tú coges, por ejemplo, una liebre que late el corazón 3 veces más rápido que tú y lo comparas con un elefante que late más lento que nosotros, pero por eso viven las liebres mucho menos que, bueno, no sé si por eso, pero viven las liebres mucho menos que un elefante. Cuando tú pones cuántos latidos late el corazón de una liebre y un elefante, se nivelan más o menos. Y el humano se desvía un poco, seguramente por lo buena que es la de nuestra medicina, pero son exactamente lo mismo. Y parecería que hay un número de latidos para los que estamos predestinados para latir. De hecho, en medicina, pues por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, esto fue una cosa chula que pasó en la medicina desde el siglo pasado, o a finales, ¿no? Esto prácticamente lo viví yo. En la insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual el corazón va débil, late débil, ¿no? Pues yo
tengo. ¿Cómo que la débil? ¿Con menos fuerza?
Sí, hay una enfermedad. O ha tenido un infarto, o tiene una cardiopatía X, y el corazón, pues en lugar de bombear a un 50%, que es lo que bombea un corazón sano, que se digamos que se contrae a un 50%, pues bombea a un 30%. Dale, ¿no? Entonces, lo que primero dijo la medicina es: bueno, yo tengo un corazón que late débil, voy a darle un tratamiento para que lata más fuerte, ¿no? Y entonces se daban tratamientos como, por ejemplo, la digoxina, que es un inotropo positivo, que significa que hace que el corazón bombee más fuerte. Y con el tiempo vimos que sí, que aumentaba un poco la supervivencia, pero no lo teníamos tan claro. La gente se seguía muriendo. Y no sé a quién aquí iluminado se le ocurrió darle beta-bloqueantes, que es lo contrario. Son medicamentos que hacen que el corazón lata más lento. Tienen otras propiedades que puede hacer que lata, digamos, de manera más rentable, pero lata más lento. Y esa gente vivía más.
Porque tenía menos latidos.
Posiblemente también en la disminución de los latidos, digamos que genera una reserva energética con el tiempo, digamos que el beta bloqueante lo que hace es que hace que el corazón necesite menos fuerza para latir y late más lento. Y al final estamos, digamos, nivelando un poco o volviendo a nivelar este aspecto, ¿no? De que quizá ahorrando latidos vivimos más.
Pero una pregunta. También siempre se ha comentado que los latidos Indurain, que Indurain en reposo creo que tiene como 20 o 30 latidos por minuto, que eso puede llegar a ser peligroso, ¿no?
Hombre, tener pocos latidos al minuto es peligroso, no hace falta ser médico. Si no lato, me muero, eso está claro. Pero lo de Indurain no tiene pinta de que fuese peligroso. Podía tener pinta, no sé, era otra época. Pero si una persona le late más lento el corazón debido a que hace ejercicio, eso suele ser beneficioso.
Vale.
Suele ser beneficioso, ¿no?
Y para que yo me lo pueda imaginar, esa gente tiene el corazón más grande que yo.
Sí, seguro, por eso late más lento. Hostia. Mira, en los esto es pregunta de examen de cardiología. Cuando un deportista late menos el corazón debido a que hace deporte, esa disminución nunca va acompañada de un menor gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el número de litros que bombea tu corazón en un minuto, ¿vale? Más o menos, porque es bueno, es una fórmula, ¿no? De frecuencia cardíaca. Cuando yo disminuyo mi frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco no disminuye. Lo que pasa es que el volumen latido, que es el otro componente de la ecuación, aumenta. Mi corazón es más grande y es más rentable a la hora de bombear un latido. Entonces, a la larga, tengo que bombear menos veces en un minuto para suplir, y del mismo modo, mi cuerpo. Mi cuerpo me pide lo mismo, incluso puede pedirme un poco más si tengo mucha masa muscular, pero yo soy capaz de dárselo con menos latidos porque mi latido es más rentable, mi corazón es más eficaz.
Vale.
Bueno, no me quiero desviar, me habías preguntado una pregunta.
Sí, o sea, estoy procesando con esta nueva información. Entonces, ¿cómo puede ser que si late menos es mejor y que el camino a latir menos sea que lata más? Porque al final un entrenamiento de HIIT, el Muy corazón bien. Va a explotar.
Muy bien. Es una buena pregunta y, de hecho, ejemplifica mucho un poco cómo funciona nuestro cuerpo.
Vale.
Y ejemplifica mucho por qué el ejercicio físico es bueno. Porque el ejercicio físico, al fin y al cabo, es una especie de agresión a nuestro cuerpo.
Un sobreestrés, ¿verdad?
Es un estrés tremendo. Y, de hecho, cuando lo vemos en datos, la gente se puede infartar haciendo ejercicio físico.
Eso te iba a comentar.
Es un riesgo. Y esto es real. Pero a la vez nos protege de manera basal. Porque cuando nosotros hacemos ejercicio físico, estamos diciéndole al cuerpo, tú puedes sufrir un aumento de frecuencia cardíaca, tú puedes tener que enfrentarte a un aumento de presión arterial, tu aorta, que es la principal arteria del cuerpo donde sale toda la sangre a presión del corazón, está sufriendo un estrés de su pared, un estrés parietal tremendo, y esto tienes que estar preparado, tienes que hacerte fuerte para esto. Si yo no me enfrento, y lo puedes aplicar a muchos aspectos de la vida, si yo no me enfrento a un estrés, a una prueba de fuego, luego me voy a morir o me voy a ahogar a la mínima. Digamos que nuestro cuerpo funciona mucho con lo que se ha querido llamar hormesis, con dosis horméticas. Es sobreponerse a un estrés para estar preparado hacia el mismo. Y el entrenamiento físico, cuando se hace regular, pues a pesar de que sí, todos esos factores de aumento de presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, aumento incluso de resistencia a la insulina en ese momento, porque tengo que hacerme resistente a la insulina en algunos tejidos para que a mis músculos no les falte glucosa, que para eso se realiza este efecto. Pues todo eso, digamos que lo que está haciendo es preparar a nuestro organismo, haciéndolo más fuerte para tener una supercompensación que luego, en nuestro día a día, pues en lo que estamos hablando, disminuye nuestro riesgo de enfermar. Porque cuando venga una infección o venga pues una transgresión dietética, lo que sea, vamos a estar mucho más preparados si lo hemos entrenado. Entonces, pues lo que tú dices tiene mucho sentido. Al principio parece algo que no lo tiene, pero luego lo cobra. Es una paradoja. Sobreponerte a un estrés me prepara para estar más sano a la larga. Hay estudios maravillosos que nos dicen, si yo hago una sesión de HIIT, aumenta mi riesgo de sufrir un infarto, no sé, me lo voy a inventar, pero imagínate, 10 veces, ¿no? Respecto a no hacer nada y hacer una sesión de HIIT, pues aumenta mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial y aumenta mi riesgo de sufrir un infarto. Pero si yo hago HIIT dos veces a la semana, una o dos veces, el aumento de ese riesgo de sufrir un infarto ya no es 10 veces, es 5. Y si yo suelo hacer HIIT o ejercicio varias veces a la semana, de 3 a 5 veces, el aumento ya es muy pequeño, de una a dos veces solo. Con una ventaja principal: el riesgo de los que hacen ejercicio regular basal disminuye a la mitad. Es decir, a la larga es muy beneficioso. Seguramente pues ya en medio están todas estas adaptaciones que estamos hablando, de mejor composición corporal, una dosis antiinflamatoria tremenda, menos inflamación crónica de bajo grado, menos resistencia a insulina, menos obesidad, menos grasa en el cuerpo. Todo eso es perjudicial.
Yo me pregunto dónde está el equilibrio, porque claro, los consejos que tú das para una persona que es sedentaria son buenísimos,
claro,
pero luego también conoces gente que es obsesiva con el deporte,
sí,
y hace ultramans,
sí.
Maratones de no sé cuántos kilómetros, porque mucha gente muere en maratones o muere en la vuelta, en el tour. ¿Eso es saludable, hacer esas cosas?
No.
Entonces, ¿dónde está el equilibrio?
Seguramente en el término medio, y te lo digo, también hay datos sobre esto. Las personas que hacen ejercicio profesional se mueren menos que las que están en el sofá, ¿vale? Eso es lo principal, pero infinitamente menos. Ese es el primer mensaje. No hay un techo a partir del cual, o un punto a partir del cual, hacer mucho ejercicio sea peor que no hacer nada. Eso, pero de hecho ahí está, vamos, solo hay una excepción en el mundo del deporte, que es gente que tiene menos esperanza de vida que la población basal, que son los culturistas profesionales. Es el único deporte en el cual, pues por el uso del culturismo habitual, el artificial, el que usa ayudas ergogénicas y hormonas, esos se mueren más. Pero todos los demás se mueren menos. Entonces, por algo será. Ahora bien, ¿hasta qué punto el entrenamiento de alto volumen de entrenamiento, no de alta intensidad, que es una cosa que aún a día de hoy nos cuesta diferenciar, sobre todo en mi círculo. Seguramente en vuestros seguidores menos, pero en mi círculo aún se confunde alta intensidad con alto volumen de entrenamiento. Pues el deporte o el ejercicio que se hace con alto volumen de entrenamiento no tenemos tan claro que sea beneficioso. Cuando nosotros hacemos, y te lo digo por los ejemplos que has puesto, ecografías después de una etapa del Tour, que hay un estudio precioso en eso, el corazón parece que tiene pues, una insuficiencia cardíaca. La gente que acaba de llegar a la meta, el corazón derecho ha manejado tanto volumen de sangre durante tanto tiempo, porque son etapas muy duras, que se contrae muy mal, se contrae muy poco. Eso se recupera, porque es fisiológico, es un efecto fisiológico. Pero claro, ¿eso a ti te gusta? Hostia. No, a mí no. Luego monitorizamos los niveles de una proteína en sangre que no detecta daño cardíaco, muerte celular cardíaca, y después de un triatlón está aumentado. La gente se muere menos, pero a mí no me gusta. Dos cosas más. Hay, en la gente que hace alto volumen de entrenamiento, calcificación en las arterias del corazón, que lo encontramos cuando hacemos un escáner. No es que se mueran más de infarto, de hecho no se mueren más de infarto ni tienen más infarto, pero hay calcificaciones en las arterias del corazón, que es algo que clásicamente se ha asociado al infarto. Pues no lo sé, pues a lo mejor no lo tenemos claro. Y lo que sí que hay claramente demostrado es que un aumento de la incidencia de un tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular. En gente que tiene un alto volumen de entrenamiento, pues claro, el corazón soporta mucho volumen de sangre y mucha presión durante muchas horas al final de la semana, y eso en una cavidad especialmente sensible como es la aurícula, que tiene unas paredes más finas, pues la puede agrandar y desestructurar, y esa puede ser la explicación que hace que tengan más riesgo de fibrilación auricular. Esta gente, como te digo, no se muere más. Yo no te puedo decir el deporte mata, ¿no?, como algunas veces hemos visto desgraciadamente en periódicos. No, el deporte salva vidas, claramente. Pero si me dices hay un límite, puede ser. Yo que sé, otro dato al respecto y rápido. ¿Hasta qué punto el ejercicio aeróbico parece que empieza a ser, que empieza a no aportar beneficio? Porque cuando tú ves las gráficas en un estudio de, mira, el ejercicio hace que me muera menos, que tenga más supervivencia, la curva no es recta, es curva. Entonces hay un punto a partir del cual ya aporta muy poco. Pues más o menos tenemos algo de eso. Obviamente son estudios, ¿no? Hay que tomarlo siempre con pinzas. Pero parece que con el ejercicio aeróbico de moderada intensidad está en torno a los 100-120 minutos al día. Hay gente que entrena más. Y en el ejercicio de alta intensidad está en torno a los 50-60 minutos al día. Hay mucha gente que entrena más, sobre todo con la vorágine esta del HIIT, de, ¿no?, del mundo de alta intensidad, de CrossFit y todo eso.
Vale. Y a efectos prácticos, yo, por ejemplo, si yo salgo en bicicleta, ¿me debería hacer una prueba de resistencia para sacar mis zonas e intentar estar siempre en las zonas? ¿O da igual que yo me ponga un día a 200 pulsaciones?
Da igual que tú un día te pongas a 200 pulsaciones, por supuesto.
La cosa es que todos los días no me ponga a 200 pulsaciones, ¿no?
Depende de lo que quieras entrenar, pero no. Se me ocurren muy pocos escenarios en los cuales necesites estar muchos días a 200 pulsaciones. De hecho, bueno, pues ahora está muy de moda, ¿no?, la zona 2 y todo eso, que fíjate, y es una cosa que hemos aprendido, que no hay que entrenar demasiado duro para mejorar mucho.
Eso es.
¿Eh? Pero
antes de nada, lo de zona 2, explicarlo a la gente, porque yo lo sé, lo entiendo, pero hay gente que no lo entiende, lo del tema de las zonas.
Sí, bueno, esto es un crack español que tenemos aquí, que ha, digamos, descrito, descubierto un tipo de entrenamiento, bueno, una fase, una zona en el entrenamiento donde se puede mejorar mucho la oxidación de la grasa, y entonces se te permite, bueno, pues al final rendir de una manera muy, muy brutal. Al fin y al cabo es el entrenamiento dividido por zonas, pues son zonas donde nosotros nos estamos nutriendo principalmente de uno u otro sustrato energético, hidratos de carbono o grasas, ¿vale? Entonces, según lo entrenados que estemos, vamos a, digamos, pues nutrirnos más o menos pues de un sustrato que eso nos va a permitir pues llegar a tener un rendimiento X. Nuestra idea, o la idea que tiene el doctor San Millán acerca de cuando propone entrenar zona 2, es determinar las zonas de trabajo, que se puede hacer con una prueba de esfuerzo, unas con gases, con espirometría, y también por calorimetría, pero eso es lo mejor, por ergoespirometría, determinar la zona de entrenamiento. Entonces, la zona 2 es una zona que está bastante temprana, que no cuesta demasiado entrenar ahí, y es una zona en la cual, digamos que no exige mucho a priori, pero claro, te exige volumen de entrenamiento, te exige entrenar ahí. Y básicamente, pues es una zona que se determina entre casi cuando estamos tirando lo máximo de grasas y antes de empezar a, bueno, pues aumentar demasiado nuestro expiración, pero bueno, no me sale la palabra.
Vamos, el límite entre andar algo rápido, algo ligero, a ir a ponerte a correr.
Efectivamente, es una zona temprana donde aún no nos ha exigido el cuerpo mucho, pero sabemos que en contra de lo que podría parecer pensar, entrenar a esa baja moderada intensidad mejora mucho el rendimiento de un deportista.
Vale, entonces volviendo otra vez al ejemplo de la bici de Juan.
Es decir, entonces, para ti, ¿merece la pena hacerte una prueba de esfuerzo? Pues mira, desde el punto de vista deportivo o de orientación en tu rendimiento, seguro que sí, porque te va a decir cómo estás hoy, no dentro de un mes, pero te dice cómo estar hoy y cómo tengo que plantear mi entrenamiento hoy. Ahora, yo creo que me pregunta si merece la pena desde el punto de vista de la salud.
Sí.
Y esto es más peleagudo. Esto es más discutible, porque ¿sabes qué pasa? Que a pesar de que una prueba de esfuerzo puede detectar cardiopatías y enfermedades potencialmente mortales, también ocurre una cosa, y es que la prevalencia de esta enfermedad de manera global es baja. No lo podemos negar. Hace mucho ruido cuando un deportista se muere haciendo una prueba, pero eso ocurre muy poco. Piensa en la cantidad de deportistas que hay haciendo deporte diariamente, o las pruebas que hay cada fin de semana. Y esto es noticia cuando ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todas las cosas que ha creado el hombre en la Tierra tienen riesgo de fallar. El riesgo de cada prueba que hacemos en medicina no es desdeñable. Entonces, cuando estamos sometiendo a una exploración diagnóstica a X persona, tenemos que tener en cuenta la probabilidad de encontrar algo respecto a la probabilidad de que yo me equivoque diciendo que tiene algo.
Hostia.
Claro. Cuando esto, la probabilidad de que exista algo, es tan baja o más baja que la probabilidad de que yo me equivoque, es un problema, porque podemos detectar cosas que no existen. Y eso ocurre. Entonces, por eso, de manera global, el screening universal a todo el mundo con pruebas de esfuerzo no se hace. Porque la probabilidad de que falle la prueba y que a ti te cree un problema no teniendo nada, desde el punto de vista médico, de tratamiento, de tomar algo incluso psicológico, soy un enfermo y no tengo nada, pues es mayor que la probabilidad de encontrar algo, lo cual no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué medida hemos determinado? Pues hemos determinado que se debe de hacer un electro y una analítica al año. Me parece bien que todo el mundo se la haga, pero una prueba de esfuerzo y una eco, pues a aquellas personas en las cuales nos cuentan algo que puede pasar, tiene antecedentes en la familia de que ha pasado algo, sobre todo si son enfermedades que son hereditarias, y cuando vemos cosas en sus factores de riesgo, en su día a día, o por supuesto síntomas, ¿no? Si tú eres una persona normal que no ha tenido nunca nada, haces ejercicio sin problema, pues ahí dudamos de si es rentable hacerte una prueba de esfuerzo, ¿vale?
Hablando de pruebas de esfuerzo, un parámetro que es muy famoso entre los deportistas es el VO2 max.
Sí.
Que es algo que muchos tratamos. ¿Qué es el VO2 max, para que se lo expliques a la gente? Y si es modificable, porque yo me acuerdo cuando hacía ciclismo que, claro, todos soñaban en tener el V2 Max de Chris Froome y cosas así, pero la genética se limitaba.
Claro. Al fin y al cabo, se define como la capacidad máxima de tomar oxígeno que yo puedo tener haciendo ejercicio, ¿no? Cuando someto mi cuerpo a un estrés, pues nuestra capacidad, nuestro sistema cardiorrespiratorio, pues digamos que se abre a obtener la máxima capacidad de oxígeno de la sangre. Y eso, lo que pasa es que se ha visto que cuanto más aptos o más VO2 más tenemos, más aptos somos desde el punto de vista cardiorrespiratorio, o más VO2 podemos tomar, más oxígeno podemos tomar en cada bocanada, en cada minuto, pues mayor es nuestra esperanza de vida y menor es nuestro riesgo de sufrir una enfermedad. Lo que pasa es que sabemos que todo se puede entrenar. Claro que sí, hay un límite genético. No todos vamos a ser Kilian Jornet, por supuesto. Pero,
o sea, luego me voy a comentar ese caso.
Claro, pero sabemos que de las personas que están en el sofá, que no se mueven a hacer ya ejercicio físico regular, el VO2 max aumenta muchísimo. Nosotros, a mí, claro, yo como estoy un poco en los dos mundos, pero a mí me llama la atención. Yo me pongo a ver, pues, estudios hechos en deportistas que tienen un VO2 max, pues eso es de 40, 50, que es una barbaridad. Y luego me pongo a ver estudios en cardiópatas que me salen los estudios con 15, 16, 17. Y digo, ay, madre mía, digo, es que lo que deberíamos de intentar todos es tener, bueno, pues una buena aptitud cardiorrespiratoria, hacer ejercicio regular para optimizar, por supuesto, pues todo nuestro cuerpo. Y el VO2 max se pone muy de moda porque la prueba de esfuerzo con gases está muy de moda y es muy chula, pero realmente yo no soy un defensor de que deberíamos de saber todo nuestro VO2 max. Yo creo que hay que llevarlo todo al terreno mucho más práctico. Tenemos que hacer ejercicio físico regular, el que más te guste, y eso es lo que de verdad te va a añadir años de calidad a tu vida, ¿no? Que es lo que yo creo que todos pretendemos, ¿no?
Vale, pues yo creo que hemos hecho una introducción clara a lo importante, que es mejor hacer que no hacer.
Claro.
Y también hemos visto las diferentes partes que hay y que todo está en un término medio, como siempre, de no pasarte a un extremo ni quedarte sin hacer nada. Una vez introducido esta parte, me gustaría más hablar acerca de aterrizado en el día a día, en una rutina semanal, por ejemplo. Entonces yo creo que la mejor forma de explicarlo es si comentas tu rutina. Al final, a mí algo que me gusta mucho es cuando hablo con un doctor o con una persona experta en salud, el verle saludable. Y a ti, desde, claro, ya te lo hemos dicho antes, que joder, este tío está cuadrado,
está cuadrado,
se le ve sano. Entonces a mí me saldría natural, si estuviéramos tomando un café, preguntarte, oye tío, dime qué haces, vale, ¿sabes? Porque es como más una forma de no pensar.
No sé si soy un buen ejemplo, porque yo he sido me he desgraciado la espalda por haber sido un obsesionado. O sea, yo he aprendido mucho. Yo el año pasado me lesioné muy fuerte y me ha cambiado la vida. Pero fíjate, a lo mejor está bien, porque viendo cómo me ha cambiado la vida y que estoy muy limitado para hacer ya algún tipo de ejercicio, pues lo que intento semanalmente es, priorizo ahora mismo el entrenamiento de fuerza en el gimnasio porque es lo que tengo menos limitación, y entreno en el gimnasio pues 4 sesiones a la semana. Tengo un plan de hipertrofia. Tengo un plan.
Como nosotros. Muy bien, macho, muy bien. Así la publicidad.
Tengo un plan
por debajo.
De hipertrofia. Me lo hizo mis amigos. Tengo amigos que se dedican al culturismo natural, que los quiero mucho, y me hicieron una rutina. Y entonces la rutina es tirón, empuje, pierna, tirón, empuje, pierna, ¿vale? Y entonces la llevo cíclica, pues a lo mejor hago son 6 días, pues lo hago en semana y
cuarto,
algo así, ¿no? Tardas algo más de una semana. Y luego 2 días más a la semana hago entrenamiento funcional con aeróbico, ¿vale?
¿Cómo es eso?
Eso es, pues yo antes venía del mundo CrossFit, ahora estoy muy limitado por las repercusiones de mi lesión. Y entonces son ejercicios donde se trabaja de manera global todo el cuerpo, sin descanso, y siempre al principio y al final tiene una parte aeróbica de 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? Por ejemplo, eso es pues lo que el último día fueron 10 minutos en bici, hacer...
La bicista de así.
Una elíptica.
Digo la bicista del ventilador, que es típica de
CrossFit. No, eso te mueres.
Esa es una reventada.
No, esa para empezar no. Vale. Bici normal para empezar, y luego una serie de ejercicios que podían combinar. Pues imagínate, press banca unilateral sin peso, remo en anillas, vale, empuje de tríceps, búlgara, sentadilla, pero a lo mejor más dinámico después de la búlgara o con algún peso.
Y todo, circuito sin descanso.
Sí, es un circuito sin descanso, de ejercicios van de 2 en 2 o de 3 en 3. Terminas con sudada buena, porque claro, no descansas nada. Descansas lo que tardas en ir a la siguiente estación y decir, venga. Y luego al final termina a lo mejor con 10 minutos en bici, 15 minutos fuerte, 45 para relajar, digamos, no con hit de 15 segundos esfuerzo, 45 descanso, pero pedaleando, no en reposo. Y ya está.
¿Son 6 sesiones a la semana?
Sí.
O sea, vas casi todos los días.
Es posible que alguna acorte a lo mejor cuando no tengo tiempo, sí, pero sí voy casi todos los días. Por ejemplo, el día a lo mejor que me toca pierna, que son 3 ejercicios principales y el resto accesorios, pues si no tengo tiempo, pues hago los 3 principales y la sesión de funcional, por ejemplo.
Muy bien.
Y esa es mi semana ahora mismo, que estoy limitado. La verdad.
La siguiente pata fundamental, la alimentación. ¿Cómo te alimentas?
Importante.
Eso es muy fácil de decir, y de hecho yo creo que es fácil, una vez que te hace, es fácil de llevar a cabo. Mira, el esfuerzo en la alimentación se hace en el súper. Y punto.
Tal cual, si compras mierda, luego no compras.
Si no tienes mierda en casa, no te compras. O sea, mis snacks son chocolate 99%. Cuando me levanto, tengo hambre.
Probamos otro de 100, fuerte,
Eso es fuerte.
Sí. Fuerte.
Pero si te lo tomas con un poco de frutos secos, está bueno. A mí, bueno, sí, yo me he hecho, es fuerte, ¿eh? Pero vamos, mis arnas son chocolate del 99% y garbanzo tostado o fruto seco tostado y ya está. Es que no tengo otra cosa. Entonces, al comprar por las cosas sin etiqueta, ¿qué cosas con etiquetas compro y consumo mucho? A lo mejor quizás demasiado. Pues yogur griego natural, que es también mi dulce. Algunos cereales de estos que son, que los veo que llevan 99% cereal. Y luego lo demás, pues es pescado, carne, algo.
¿Y dónde compras?
Mucha verdura. ¿En el
supermercado? Super, ¿no?
Yo en el super, vamos, el dote de toda la vida. Tengo también abajo un mercado que cuando lo pillo allí la carne. Me encanta el pescado de allí. Pero poca cosa. Es verdad que intento cada vez comer menos carne. Bueno, intento no. Vamos, ya hace ya 3 años que como muy poca carne. Pero todas las semanas mi pechuga de pavo, de pollo cae.
O sea, ¿por qué has decidido eso?
Sí, por favor.
Pues porque cada vez tenemos más dudas acerca de si la carne es del todo beneficiosa. Esto es cierto. Esto es un mensaje real.
Y triste.
Joder,
sí, es triste, macho.
Esto se aplica solo a la carne roja de momento. Pero es verdad que la carne...
Facho, no me jodas.
Yo aún tengo en el congelador un chuletón, pero congelado.
El tibón.
Nadie duda ya que el consumo de carne roja sin procesar, procesada, ni hablamos, ¿no? Eso está claro que es perjudicial. Pero nadie duda ya que el consumo de carne roja sin procesar asocia más riesgo de algunos tipos de cáncer, sobre todo de colon. Y eso para empezar. Y luego, desde el punto de vista cardiovascular, pues la evidencia también apunta a que puede haber un repunte de riesgo en los consumidores de carne roja no procesada. No se puede explicar de algún modo, o sea, hay muchas hipótesis, pero no lo tenemos claro por qué ocurre. Posiblemente el simplemente estar pues más avanzado en la cadena alimenticia, pues vas acumulando a lo mejor pues tóxicos o sustancias de otros organismos, digamos, que, y luego aparte pues la cría y cómo se explota ahora mismo la ganadería en el mundo, ¿no? Que también pues puede apoyar algo. De todos modos, tengo dudas, porque mira, hay una cosa, esto sí que es chulo. Cuando tú sabes que en la naturaleza el cáncer es anecdótico, existe, pero nosotros los humanos sufrimos mucho más cáncer que los animales. De hecho, es dramático ver cómo algo que es anecdótico en la naturaleza, como por ejemplo el cáncer reproductivo o los órganos que tengan que ver con la reproducción femenino o también de mama, tío, es que en el humano es brutal y es gente muy joven. No hay animales que generen cáncer tanto como nosotros a edad fértil. Esto es un drama y seguramente pues nuestros hábitos, lo que estamos hablando, también tengan mucho que ver. Pero incluso viendo la incidencia de cáncer en los animales, tienen más cáncer los carnívoros que los herbívoros, cuando lo estudiamos, en sus hábitats naturales. Entonces, pues no sabemos a qué debido, pero a lo mejor también, pues eso, estar más allá en la cima, en la cadena alimenticia, pues hace que acumules pues lo que otros organismos no... pues han ido acumulando en sus cuerpos, ¿no?
Entonces, ¿tu dieta en qué se basa principalmente?
Mi dieta principalmente está basada en plantas. Yo tomo todos los días, vamos, mi día a día es fruta, sobre todo por la mañana, verdura, y la proteína la meto de pescado, que tomo prácticamente todos los días, si cuentas, o un atún, vamos, atún que puedo tomar enlatado, o un salmón por la noche o algo así, y a veces huevo. Y un día, dos a la semana, pues carne, pechuga de pollo, de pavo. Y los fines de semana no soy ningún obsesionado, yo salgo como todo el mundo, lo que pasa es que pienso que si me cuido 5 o 6 días a la semana, pues no pasa nada si sensatamente te vas con tus amigos a cenar por ahí, que a mí me encanta, no me corto.
Hombre. ¿Y cuántas veces comes al día?
Ahora que estoy en invierno y tengo que ganar un poco, me gusta ganar un poquito de peso para estar fuerte y tal, yo estoy haciendo prácticamente solo un día ayuno intermitente, que lo he hecho hoy, por ejemplo, para venir aquí, y el resto pues como 3-4, tampoco soy de hacer 5, ¿eh? Yo nunca desayuno en casa y en el hospital a media mañana tengo una vez, luego como y luego ceno. Pero sí que es verdad que a partir de febrero y tal, que yo he ganado un poco de músculo en el invierno y es verdad, pues sigo siendo un crío, yo qué sé, pienso en perder peso para el verano, no sé. Y en febrero o marzo implemento el ayuno intermitente, me sienta de lujo, me siento mucho más ligero, es una maravilla. Y dejo de desayunar yo pues por lo menos 4 días a la semana. Y entonces esos días pues hago comida y cena. O sea, como un par de veces. Y ya está.
Pero el pescado, ¿has hecho salmón y atún? ¿Alguno más?
Sí, hombre, ahí, bueno, me encanta la lubina, me encanta la merluza. Pero,
o sea, tú vas
pero,
a la pescadería pero, claro, y lo que tengas, ¿no?
Sí, bueno, es que soy muy fan de la merluza y del salmón. Te he puesto eso por poner un ejemplo. Yo lubina, pocas veces como en casa, no sé que tenga invitados y me gusta hacerla al horno.
El tema de la fama esta que tienen, lo de hacer 10.000 pasos todos los días, uh-huh. ¿Hasta qué punto es algo que deberíamos todos aspirar?
Yo creo
hasta
que...
qué punto, ¿dónde está el límite, digamos? ¿Dónde está el umbral?
Yo creo que deberíamos aspirar a ser activos. Y cuando nosotros vemos la gente que... nos comparamos la gente que camina 10.000 pasos respecto a la que no camina, se mueren menos los que caminan, ya está, porque nuestro cuerpo entiende de actividad. Un mensaje que yo digo mucho es que está muy bien ponerse, ir al gimnasio y ponerse fuerte, pero no es con eso no estás haciendo todo. Si tú el resto del día estás sentado en una silla, en una oficina o en el sofá, pues te falta mucho. Entonces sí que es verdad que cuando vemos a la gente que camina y la comparamos con los que no, los que realizan X pasos al día tienen menos mortalidad total, ¿eh? O sea, es tremendo. El punto sí que es verdad, y lo que iba a decir, no está en los 10.000, sino que está incluso un poquito antes para gente joven y un poquito, perdón, son menos pasos para gente mayor y son algo más de pasos para gente joven. Es, digamos, el punto en el cual más rentable, ¿no? Pero hacer 10.000 pasos al día siempre está bien. Ahora, hacer 20.000 no te va a aportar mucho respecto a hacer 10.000, respecto a salud, que sí te va a aportar en cuanto a rendimiento, ¿no? Y estar más ágil o ser más propenso a, por ejemplo, pues oxidar grasa para nutrir tu ejercicio. Pero eso es cierto, o sea, y seguramente venga no de salir a caminar 10.000 pasos, sino a estar activo durante todo el día.
Vale. Oye, José, si nos mantenemos en la pata de la alimentación, algo que me interesaría saber, no sé si has investigado, sobre la cafeína.
Sí.
El excesivo uso de que a veces estás sentado y te notas hasta un poco taquicárdico si te has pasado a tomar café. ¿Cómo deberíamos tomar la cafeína? ¿El café es bueno, es malo?
Lo primero es diferenciar. Café no es solo cafeína, ¿vale? El café tiene muchas otras cosas, muchas otras sustancias y algunas son buenas, ¿vale? O sea, o han demostrado beneficio. De hecho, cuando nosotros estudiamos a los tomadores de café, vemos que esto es muy curioso, es que se mueren menos y tienen menos infarto que los que no toman.
Hostia, pero si
sí, yo... Que siempre... Ya...
Este va acelerado a todas horas, ¿eh? Sí.
Bueno, ya no sé hasta qué punto. Hay una dosis máxima. Pero es verdad que cuando eso no tenía mucho sentido, porque cuando nosotros estudiamos cuando nosotros vemos qué es lo que pasa cuando tomamos café, pues nos aumenta la presión arterial y nos aumenta la frecuencia cardíaca, cosas que parece que se asocian a un peor pronóstico cardiovascular. Pero luego veíamos que esa gente es que hasta se muere menos. Es una cosa curiosa porque tampoco hay estudios que podamos decir o hacer. Es decir, mira, vamos a coger a 500 personas, tú toma 3 cafés todos los días y vosotras 500 durante 10 años o 5 años, lo que sea, no vaya a tomar un café. Eso no se puede hacer. Entonces son estudios más indirectos, ¿no? Claro. Con evidencia más indirecta. Pero todo parece apuntar a que es beneficioso. ¿Cuál es el límite? Pues más o menos unos 450, 480 miligramos de cafeína al día. Pero hay que diferenciar cafeína, pero es mejor tomarla en café, ¿vale? Incluso el café descafeinado, que no lleva cafeína, es beneficioso. Seguramente hay otras muchas cosas en el café que, pues nos pueden ayudar. Y luego me decías, ¿cómo lo podíamos tomar? También esto es evidencia indirecta, no muy fuerte, pero yo sí que soy fan y es lo que tengo en casa. Yo tengo una cafetera de filtro.
Ah, muy bien.
Una cafetera de filtro porque el filtro pues parece que puede evitar que caigan en el café pues algunos diterpenos y otras sustancias que se hipotetiza que pueden ser perjudiciales, ¿no? Entonces, yo soy fan y apoyo a si tú puedes hacer una cafetera de filtro, mucho mejor que expreso.
Sí, de hecho, nosotros en casa tenemos una... Hemos invertido literalmente en un equipo de café profesional.
Muy bien.
Porque nos gusta mucho el café y sobre todo, de cara a la gente que nos escucha, hemos visto y hemos hablado con Carlos Ríos, hemos hablado con Marcos Vázquez, con muchos expertos y siempre hacemos la pregunta del café porque es algo muy común, es la segunda bebida más bebida del mundo.
Sí.
pero sí que hemos visto que no es café por cualquiera, que queremos dejar esto claro a la gente, que tomarse el café, no quiero decir ninguna marca que tienes en el Mercadona,
sí,
típico, barato y tal, sí, no es sano. O sea, el sí, que es sano es el café de especialidad, que no tiene ese quema o esos compuestos químicos.
Eso es lo que tienes que buscar, eso se me había olvidado. El café tiene que ser de tueste natural. Si es mezcla o torrefacto, que eso siempre debe estar indicado, pues ya va a estar generando acrilamida y algunos, exacto, otros compuestos que... No son tan
La forma fácil de encontrarlo es buscando café de especialidad. Normalmente sí, el supermercado no está y en tiendas de e-commerce lo pueden encontrar.
Eso es.
Macho, me has dejado rayado con lo de la carne, ¿eh?
Sí, a mí también.
Vamos a tener que ir a pescar aquí. Y a ti, tú tienes más resistencia que yo con el pescado.
Yo a mí me gusta la sepia, no sabes si...
No lo sé. ¿Qué tenía
la sepia? Tenía mucha, no me acuerdo, pero tenía mucha cantidad, o digamos, lo sepia, calamar, todo este tipo de animales, acumulan algo que no recuerdo qué es, pero que a lo mejor se creía que no era muy beneficioso, no me acuerdo. No recuerdo qué tipo de metal era. Sí, de todas maneras son una buena fuente de proteína, ¿no? Y están muy bien. Lo de la carne, mira, por decirte algo esperanzador, el aumento del riesgo desde el punto de vista cardiovascular que supone el consumo de carne regular, pero no excesivo, es muy pequeño. Por eso también tenemos dudas. Vale. Porque los grandes estudios nos dicen que es como fumar muy pocos cigarros al año. Al año. Pero parece ser.
Macho, es que esto de las dietas parecen modas al final. Hay los chicos que solo comen pescado, los que solo comen carne, los que solo comen verde.
Sí, pues mira, tú quédate con este mensaje y yo creo que podemos ya ir afirmando que es bastante real. La dieta, o sea, lo que mejor puedes hacer en tu alimentación para disminuir tu riesgo cardiovascular o para cuidarte es quitarte ultraprocesados. Eso
seguro.
Digamos que sería como el mensaje principal.
Sí.
Y luego, ¿cuál es la mejor dieta, ¿no? Que es lo que a mí me preguntan. Pues yo apoyo a una dieta basada en plantas, es decir, que lo principal que te lleves a la boca sean productos de origen vegetal, y luego pues que te puedes apoyar en proteína, si es de legumbre, muy bien, pero también pues que tomes de vez en cuando pues pescado, huevos, sin pasarte, ¿no? Porque también es una fuente de colesterol que te lo va a aumentar un poquito, pero que no, tampoco es un alimento a prohibir, por supuesto, ¿no? Y yo lo consumo de vez en cuando, pero sobre todo eso. Y si quieres comer carne blanca, vale, y evitas carne roja, pues nada más que situaciones especiales y ya está.
¿Consumes setas?
Sí. Y... tienen muy pocas calorías, son súper saludables y, vamos, un alimento.
¿Qué tipo de seta nos recomiendas? Porque queremos empezar a hacerlo en casa y aún no sabemos. Pues
yo realmente soy súper fan de las, vamos, de los nícalos de toda la vida. Los compro en el Mercadona, en el Carrefour, y no me como la cabeza. No lo sé si hay algún tipo de seta especial. Vamos.
Vale, pues ahora pasamos a la parte de alimentación, pero un poco distinta, que es la parte de MasterChef.
Es que ya que voy a preguntar, queréis salseo.
Que el doctor Avellán lo tenemos aquí. Y puede ser un cardiólogo de puta madre en el día, pero por la noche se convierte en un experto cocinero. Y entretiene a todas las madres de España. Entonces, ¿qué pasó ahí, tío? ¿Qué pasó ahí? Porque eso yo creo que es algo que también marcó tu... ¿Hace cuántos años fue eso?
Dos.
Hace dos años marcó un pelín esos meses, un poco tu vida, ¿no?
Sí, eso marcó mi vida. Eso, mira, yo me lo tomé, ir a MasterChef, yo me lo tomé como una al principio, ¿eh? Yo decía, acababa de empezar en redes sociales y tal. Yo digo, bueno, pues esto puede ser una oportunidad para darme a conocer como divulgador de salud, ¿no? Y luego fui ahí a la tele y me di cuenta que eso iba de sobrevivir, que ahí ni salud ni nada. Eso era es la jungla y tenía que estar ahí en el día a día. Pero bueno, pues mira, me cambió mucho la forma de ver la tele, absolutamente, porque te das cuenta del gran trabajo y de la parafernalia que hay ahí detrás, y que para que una cosa salga bien y esa gente muy profesional, pues hostia, es muchísimo trabajo y muchísima gente implicada, ¿no? Entonces no lo vuelves a ver todo con los mismos ojos. Pero bueno, no sé qué queréis saber, eso es...
Bueno, a ver, generaste bastante revuelo, ¿no? Entre la gente de MasterChef.
Sí, generé mucho revuelo cuando llegué. No me esperaban, ¿sabes lo que pasó? Y esto es real, que pillé el COVID en el primer programa. Yo iba a entrar, bueno, ahí hay una serie de casting, ¿no? Donde te van seleccionando, los vas pasando, y el último casting es el primer programa. Y entonces allí era época COVID, y pues, en el test que nos hicieron esa mañana, pues di positivo, con lo cual ahí se me acabó el sueño mío de, bueno, pues sí, de ir a la tele, porque yo estaba muy, muy ilusionado. Y lo que pasó fue que me volvieron a dar la oportunidad, me llamaron, ¿quieres intentar volver a entrar en el programa? Y yo decía, pues ya han pasado 2-3 semanas, yo ya había pasado el COVID, yo estaba además luchando con el COVID en mi hospital, que casi tenía que irme a trabajar a la UCI. Hostia. Porque estaba súper saturado de COVID entonces. Como le digo a mi jefe que ahora me voy cuando no he podido, tal. Y al final, bueno, pues me convencieron y decidí ir a luchar, porque competí con una prueba con otra persona para entrar. Y al final entré. Y entonces, claro, allí me veía la gente que yo llegaba y venía el nuevo, que se había, digamos, salvado de 4 eliminaciones porque era el programa 5 cuando entré y causé mucho revuelo y luego lo pasé mal, en la casa, porque eso es una casa donde es una especie, es un gran hermano sin cámaras, donde no tienen ni móviles, no tienes acceso a nada del mundo exterior mientras se está grabando.
Pues
yo
me...
Sí.
Yo también acabo de entrar. Yo pensaba que eran solo los programas estos de la cocina.
¿Has notado Manu sirviendo en Madrid?
No. Eso te vas a una casa con tus compañeros y el programa lo que consigue con esto es que tu vida sea cocinar. Porque tú piensas que no tienes tele, no tienes radio, no tienes móvil. Lo único que tienes son días extenuantes de grabación uno tras otro, porque se graba prácticamente 5 días a la semana, y unos compañeros que al fin y al cabo sabes que mañana te la van a intentar jugar en plató. Entonces, pues tú ahí haces tus amigos, tienes con quien te llevas bien, tienes con quien te llevas peor, con quien chocas, porque al fin y al cabo ahí éramos todos unos personajes de mucho cuidado, y consiguen eso, que tú quieras luchar por ganar. Una de las cosas que aprendí en la tele es que, y eso seguro que vosotros también aquí en redes sociales lo llevéis a cabo, y es que la gente te siente como eres. Cuando tú te muestras tal como eres, yo creo que parte de que, y bueno, lo tengo clarísimo, parte de que a vosotros os vaya tan bien es que os mostráis como sois. Es que tenéis vuestras dudas, tenéis vuestras preguntas, y eso se muestra. Y yo creo que, yo sé que Doctor Avellán es un personaje, pero yo intento mostrar también un poco de José. ¿No? De hostia, tengo dudas, me ha pasado esto, estoy rayado, me he lesionado, lo que sea, ¿no? Y la tele es así, la tele me enseñó eso. Cuando, para que el espectador lo sienta real, tiene que ser real. Entonces allí, pues los cabrones hacen que tu día a día quiera ser sobrevivir y luchar. Y ahí hay mucho estrés.
¿Y cómo te afectó el que te sexualizaran? Porque cuando llegaste dentro de las mujeres causaste mucha...
Sí.
No sé, mucho revuelo y la gente hablaba de ti como si fueras un juguete sexual casi, ¿no?
Pues sí, la verdad, eso a mí me sentó mal y me afectó bastante. Yo me quedé flipado, sé cómo soy y sé que no... Pues sí, puedo parecer una persona, atractiva, pero yo no me considero una persona guapa, sé que tengo suerte, ¿vale? Pero de verdad que no me creo y veo... Yo voy por la calle y veo gente que me parece mucho más guapa que yo y atractiva, pero realmente para mí fue un shock entrar a la tele y ser sexualizado. Yo lo pasé mal porque no me siento cómodo en esos ambientes. Me pasaba, me sexualizaban chicos y me sexualizaban chicas y yo no me muevo muy cómodo, no estoy acostumbrado ni nunca he sido una persona guapa, como he dicho. No sé, supongo que me han venido bien los años, no lo sé. Pero el caso es que eso me afectó cuando salí en mis relaciones personales. Yo no tenía pareja. Y macho, yo sentía que tenía que rendir o cumplir con unas expectativas que se habían puesto sobre mí. Y eso lo pasé mal, la verdad. Y tardé, empecé de hecho a ir a terapia, con un psicólogo que lo mantengo a día de hoy. Y no lo dejo, por más que, porque lo amo, es el mejor. Y bueno, el tiempo también pasa y te pone a cada uno en su lugar y aprendes a lidiar con eso. Pero a mí me improntó mucho y me llevo buenos aprendizajes de eso. Porque si bien tú puedes tener a veces un problema muy gordo, al final me di cuenta que hablando con las personas, hablando con la gente, todo el mundo te entiende. Y cuando hay unas grandes expectativas puestas en ti, también es muy difícil sobreponerse ante ello, pero si se habla y se comprende, la gente, te da un... al fin y al cabo te da una tranquilidad que al final es sanadora, ¿no? Pero sí, a mí ese aspecto de que se me sexualizara me sentó fatal. me sentó fatal.
Ah, pero yo sí que veo que lo llevas bien, que es algo que has curado ya y que has sobrepasado ese aprendizaje y se te nota.
Claro,
porque
hemos
hablado de eso. ¿Has avanzado con tu camino? ¿Has explotado en redes sociales? Eso ya te lo decía antes, que es una locura el alcance que tienes en Instagram, por ejemplo, en los Reels y todo esto. Y es porque obviamente yo creo que cada vez la sociedad está siendo más consciente de que hay que tener en cuenta la salud, porque una cosa es esperanza de vida a nivel de numérico de años, pero no se está hablando de cómo se está llegando a esos últimos años de calidad de vida, que es un tema interesante.
Claro, eso es.
Has publicado un libro que se llama Lo que tu corazón espera de ti. ¿Por qué hiciste eso o de dónde nace todo este proyecto? Que yo creo que es muy chulo y a la gente le puede interesar.
Pues mira, en Lo que tu corazón espera de ti, lo que he intentado es plasmar cuáles creo que son los pilares de la salud para evitar pues, la enfermedad de corazón, la enfermedad cardiovascular. Al fin y al cabo, es lo más, digamos, es un libro, pues sí que es verdad que lo explico algo más en profundidad, pero es lo más práctico posible. Yo entiendo que lo que falta es conciencia acerca de cómo de importante es nuestra alimentación, nuestro hábito de actividad física, nuestra sincronización con el planeta y nuestra conexión con los demás. Eso son los pilares de la salud, porque es para lo que nosotros como animales estamos hechos, para nutrirnos de lo que da la Tierra, para movernos para conseguir ese alimento, para sincronizarnos con los ritmos que tiene nuestro planeta, de día, noche, de descanso, de actividad física durante el día, y para tener conexión férrea con semejantes. Y entonces he intentado sintetizarlo todo en un libro y explicar el porqué. Como hemos dicho, la importancia que le doy yo a entender el porqué de las cosas, pues yo explico el porqué. Todo eso va a recabar en una salud mejor. Es verdad que lo centro un poco en el sistema cardiovascular, pero también hablo un poco de cáncer y bueno, de enfermedad crónica en general. Y eso esa es la idea, esa es la idea del libro. Luego al final te das cuenta que yo lo digo al principio como pilares, pero no son pilares. Son cosas que se entrelazan y que si tú quieres mejorar en tu salud, pues a lo mejor puedes empezar por hacer ejercicio un poco más temprano. Y eso va a hacer que te sientas mejor, que quieras comer mejor, que descanse mejor por la noche, incluso que abraces al tío con el que has estado en la clase del gimnasio, ¿sabes? Y todo eso va recabando al fin y al cabo, pues en una mejor optimización, una mejor adaptación de tu cuerpo al ambiente, ¿no? Y bueno, y esa es la idea, la verdad.
¿Cómo podemos sincronizarnos con el planeta? Y también uniéndolo a cómo nos va a ayudar a descansar mejor.
Bueno, es que es el quiz. O sea, una parte de estar sincronizado es tener un buen descanso cuando debemos de tenerlo. Es fácil de entender que vivimos en un planeta, ¿no? El planeta tiene ciclos que son de luz y de oscuridad diariamente, pero también hay ciclos que son más largos, que son estacionales, incluso más allá de los años. Como seres vivos, que vivimos varios años, estamos adaptados, hemos crecido adaptándonos a estos ciclos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que si nosotros vivimos acorde a estos ciclos, vamos a estar mejor adaptados. Y estar más adaptado, como todo lo que estamos viendo, va a tener como consecuencia pues enfermar menos. Porque al fin y al cabo la enfermedad es una disfunción que aparece por estar desadaptado a nuestro medio. Cuando nosotros antes decíamos que yo quiero dormir mejor, bueno, antes no, yo creo que aún a día de hoy, nosotros decimos tengo que dormir mejor y uno piensa en qué puede hacer a la hora de dormir para dormir mejor, para quedarse dormido. Pues eso es un error, lo hemos aprendido, o por lo menos es una visión muy parcial del problema, porque lo que estamos siendo ya conscientes es que para descansar mejor, el descanso es una parte de la sincronización, tú tienes que empezar a estar sincronizado ya por la mañana. Entonces, si tú quieres dormir mejor, parece una tontería, pero llega cansado a la noche. Y para llegar cansado, pues seguramente tienes que salir a tomar el sol un poquito por la mañana, que es un gran sincronizador de nuestro reloj interno del ciclo sueño-vigilia. Debes de hacer ejercicio por la mañana, o por lo menos durante la luz, para luego pues hacer toda la actividad física que tienes que hacer por la mañana, no estar en el sofá, para luego que llegue la noche y estar bueno pues dispuesto a sincronizarte con la oscuridad porque somos seres diurnos y descansar. Es verdad que esto no es la panacea, pero sí que es cierto que muchas personas que sufren de insomnio lo que tienen es una gran actividad cerebral constante que no les deja digamos parar, y luego sobre todo durante el día un trabajo muy sedentario y no se exponen al sol. Ahí seguramente, es decir, en el trabajo que haces durante el día empieza o digamos repercute claramente en el descanso que debes de llevar por la noche, ¿no? Y bueno, luego hay ayuda, puedes tomar melatonina, puedes tomar infusiones, puedes crear un ambiente relajante para irte a la cama, por supuesto toda ayuda, hay que descansar con un poquito, si hay gente que pone la calefacción a tope por la noche y tiene más calor por la noche que por el día, esto es antinatural, por la noche debemos de estar pues, con una temperatura un poco menor, todas esas cosas también se aprenden, Pero quizá el mensaje más importante, por lo menos a mí, desde mi punto de vista, es que para descansar mejor tienes que vivir de día también mejor, ¿eh?
Y doctor, ¿te pones alarma?
Yo me pongo alarma, yo que no me queda otra. Ya me gustaría.
Pero
me gustaría.
Y si tuvieras la
libertad... Los fines de semana no me la pongo.
Y si tuvieras, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de poder organizar nuestra rutina. ¿Organizarías la rutina de una manera en la que no tuvieras, o sea, en la que tuvieras esa libertad de no ponerte alarma?
Seguro.
¿O aún así no recomiendas ponernos alarma?
Seguro. Seguro que sí. O sea, a mí me gusta. Yo los fines de semana es un placer despertarme sin alarma. Y nunca me despierto a las 12 porque se me pasa la hora. O sea, es que a una hora prudente te despiertas. Me pongo una alarma de reserva, por si acaso. Bastante tarde, que casi nunca suena. Los fines de semana. Pero es que yo en el día a día, pues está feo que llegue el enfermo al hospital y no esté el médico. Entonces, no me queda otra.
Claro, pero si se pudiera, es saludable el hábito de dormir hasta que tu cuerpo no, sí, siente que ya está, ¿no?
Pero si es que... Siente no. O sea, si de verdad, por lo menos a mí me pasa los fines de semana. Tu cuerpo sabe cuando tienes que despertarte. Es una cosa que la gente no sabe porque todos vivimos anclados a la alarma. Pero es que yo digo, mañana tengo que despertarme a las 7:45 y yo a las 7:43 hago así.
Sí,
digo, a
ver.
¿Eso por qué crees que pasa?
No, eso ¿por qué crees que pasa? Porque tenemos un reloj interno. Obviamente no es como un reloj exacto y algún día te va a sonar la alarma siempre. Pero si tú tienes que despertarte a las 9 tranquilamente y tú lo sabes, raro es que tú no te hayas mini desvelado antes para decir, a ver qué hora es. No, eso yo creo que nos pasa a todos, porque tenemos un reloj interno, a no ser que te acuestas a las 3 de la mañana, pero si te acuestas para dormir 7, 8 horas, tú te despiertas. ¿Por qué pasa? Pues porque tenemos un reloj interno, tenemos millones de relojes internos, pero hay un reloj central, bueno, que claramente más o menos puede medir por estímulos externos, por el tiempo que ha pasado, pues la hora que es para despertarnos a la hora que hace falta. También hay despertadores lumínicos que van bien, porque para quien
sí,
no quiera...
Sí, lo he visto.
Está bien, yo no tengo ninguno, pero lo regalé hace poco a mi hermana y está súper contenta. Y que son despertadores que te despiertan imitando el amanecer, ¿no? Poco a poco van creando una luz tenue y nos despertamos con otro estímulo que no es auditivo, que no es brusco.
Después del problema que hubo en 2020 con el tema de lo que nos pasó en la sociedad y todo eso, han salido muchos casos de trombos.
Y vaya.
Pero eso me da miedo. Yo no tengo ni idea del tema y digo, tío, no paras de ver un montón de artículos, gente que además, lo peor de todo es que son gente que son contactos en común, que este le ha pasado tal, a este le ha pasado no sé cuántas. O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué ha sucedido este
problema?
¿Hablas
de la enfermedad o de la vacuna?
Hablo del problema, de las consecuencias que tiene la inyección.
Ah, sí. Vale, la vacuna. Con el COVID, el COVID daba mucho COVID, como la infección, no la inyección. La infección daba muchos problemas tromboembólicos, trombóticos. Esto fue así. La gente se moría de enfermedad cardiovascular, de infarto, de trombos en las piernas, en los pulmones, era brutal en el cerebro. Y luego la vacuna, es cierto que en un primer momento aumentaba el riesgo de generar trombos en la circulación. Este riesgo era muy pequeño, pero es verdad que se vieron algunas repercusiones. Era mucho mejor ese riesgo, incluso el riesgo de pericarditis y miocarditis que daba, que también lo vimos en el hospital, pero no eran graves, era mucho menor. Este riesgo, que además no eran casos graves, por lo menos los que yo no vi ninguno grave, al respecto de morirte por COVID, que la gente se moría, ¿eh? Que la gente se moría. Y quien ha estado en el hospital...
¿Sabe lo que hubo?
Mira, eso fue un puto drama. O sea, no sé, perdón por la expresión, pero yo tengo recuerdos, y cualquiera que estaba trabajando, muy duros, ¿eh? Muy duros, que es que no sabíamos qué hacer. Que la gente se iba. Los tomamos boca arriba, los tomamos boca abajo. Nos inventábamos mascarillas con las gafas de buzo del Decathlon. No había recursos. O sea, yo recuerdo una imagen mía en el hospital de Ciudad Real que trabajaba entonces, haciendo una guardia. Dije, íbamos de guardia, tío, parecía que íbamos a recibir a ETE, tío. Y con, yo no veía una mierda. O sea, yo estaba operando y yo tengo mis gafas de rayos X, o sea, protección de rayos X para que no me salgan cataratas. Y luego tenía una escafandra así que me daba destellos con las luces de quirófano, no veía nada. Era que y sudando porque iba con papel de bolsas de basura. Era asqueroso. Pero yo tengo un recuerdo, una de esas mañanas que estaba yo en el hospital, prácticamente sin nadie, solo con los enfermos justos, y yo salía de trabajar y oía... ¿Qué están haciendo aquí obras, tío? Había ya 4 o 5 UCI y estaban desatornillando las sillas de la sala de espera para meter más camas en las salas de espera de las consultas. Y era, tío, una película de terror. Una película de terror. O sea, eso entonces, claro, a mí quien me dice que, pues sí, yo no sé si fue la vacuna o fue el tiempo, pero no hay que ser muy listo para ver que a raíz de las medidas que se pusieron en práctica y también coincidiendo con la vacuna, el COVID ya no nos mata. Que puede ser que la propia infección haya evolucionado para no matar como normalmente hace, pero a lo mejor eso se aceleró un poco por todo esto. El caso es que a día de hoy la gente no se está vacunando, solo los colectivos de riesgo. Y me parece bien. Me parece bien. Me parece bien que solo ellos se vacunen, me refiero. Yo no defiendo la vacuna. La vacuna tuvo unas repercusiones que fueron a hacer, como he dicho, un poco más de... aumentó la incidencia de pericarditis, de miocarditis, no graves, y de algún efecto trombótico, pero eso fue mucho menor que el bicho que teníamos que nos estaba acribillando como sociedad. ¿Ahora mismo el bicho no acribilla? No. Pues a lo mejor solo los colectivos de riesgo, como hemos hecho toda la vida con la gripe, y ya está.
O sea, sí que lo pasaste mal, ¿no?, en esa época.
Buah, eso fue brutal.
¿Cómo era tu jornada laboral? ¿Era extensa?
Mira, yo trabajaba... No, porque... O sea, vas a ver, mira, yo trabajaba de cardiólogo intervencionista en el hospital de Ciudad Real. Yo estaba viviendo en Ciudad Real, vivía allí. Entonces llegó el COVID, entonces parte de mi servicio se tuvo que ir a ayudar, o sea, éramos cardiólogos, parte se tuvieron que ir a ayudar a tratar exclusivamente enfermos de COVID. Nosotros que éramos tres personas solo las que operábamos, las que hacíamos cardiología intervencionista, somos la atención del infarto. Somos los que, ante un paciente que sufre un infarto, pues nos llaman. No podían prescindir de uno, aunque yo estuve, como era el más joven, yo estuve en la cuerda floja de tener que irme también a ayudar a la UCI. Y allí, básicamente, pues nuestro día a día era cambiando toda la parafernalia que era con cuidado, con nuestro el EPI y todas estas medidas de contacto y respiratorias que había, pues era simplemente esperar a que viniese el infarto, porque se fueron todos los pacientes ambulantes, todas las personas que no acudían al hospital porque tenían miedo, se comían los infartos y se morían en su casa. Entonces, al final, mi día a día era estar prácticamente de guardia, pues cada tres días, pero solo atender al infarto. Entonces, al final, yo tenía menos trabajo, entre comillas, porque la gente se moría en su casa o estaban pillando el COVID. Solo atendía al infarto que llegaba, que, bueno, pues eran también como siempre. Pero digamos que me quité los pacientes ambulantes, no iban al hospital, se retrasó todo, y había muchos que no consultaban, con lo cual era todo un desastre, pero yo, afortunadamente, tampoco me las quiero dar y nunca me las di. Yo no estaba ahí tratando el COVID. Yo soy cardiólogo intervencionista y a eso me dediqué. Y para bien o para mal, había menos infartos entonces, porque la gente directamente se moría. No daba tiempo a tratarlos, ¿no?
José, una pregunta un poco más personal. ¿Qué es para ti la muerte, más allá de un paro cardíaco?
Qué bueno. Sabes que me gusta mucho ese tema.
No, sí, no sé. Es que como te he visto que te quieres sentir joven.
Gracias por lo de querer sentir.
Y que estudias el tema de un paro cardíaco que acaba en la muerte. Entonces, digo, igual le causa.
Yo le pregunto, ¿sabes? Que yo le pregunto mucho a mis pacientes cuando. Voy a empezar con una anécdota graciosa, entre comillas, al final. Pero mira, nosotros estamos muy, muy cerca de la muerte. En mi día a día trabajamos con gente que se muere y desgraciadamente pues a veces no la podemos salvar, muy pocas veces afortunadamente, pero yo lidio con la muerte. Y allí hay una anécdota que yo sí, bueno, que yo siempre cuento, que es que la veo continuamente y me volverá a pasar, pues todos los meses me pasa alguna vez. Y es que cuando nosotros estamos tocando un corazón, la persona no está dormida, está despierta, porque es verdad que como accedemos por una arteria tan pequeñita, solo le ponemos anestesia local y estamos solucionando su problema del corazón mientras él está con el infarto. Intentamos ponerle medicación para que le duela un poco menos y tal, pero no lo dormimos. Y a veces el paciente genera una arritmia mortal y digamos que tú tienes que esperar, tú como estás en el hospital, pues tú estás monitorizando su ritmo cardíaco. Ah, arritmia, claro. Desde que tú tienes una arritmia hasta que pierdes la conciencia y entre comillas te mueres, pues pasan unos segundos. Tiene que estar el cerebro sin riego un rato. Entonces nosotros estamos perfectamente preparados. Sabemos que cuando ocurre la fibrilación ventricular, que es como se llama esta arritmia, pues nos da tiempo, mientras el paciente aún está vivo, el desfibrilador para, FV, que es fibrilación ventricular, todo tal. Y entonces estamos esperando a que el paciente, entre comillas, pierda la conciencia, y cuando ya se va, ¡pumba! Entonces le hacemos como el...
¿Y vuelve?
Claro, entonces vuelve. ¡Ay, don Pedro, que se ha usted, que se ha usted mareado un poco! ¡Ay, sí, sí, qué me ha pasado! Nada, nada. Entonces siempre hay por ahí.
Le quitéis hierro al asiento y casi se muere.
Claro, si lo dejas se muere.
Casi te me vas del barrio, tranquilo.
Claro, pero eso no se lo dice. Claro, siempre hay por ahí algún residente o algún estudiante que es la primera vez que ve eso que se queda así. Pero
se ha muerto.
Sí, bueno, no pasará, esto es nuestro día a día. Entonces, para bien o para mal, estamos habituados a vivir situaciones en las que el paciente pues está a veces se mueren. Obviamente el infarto es la principal causa de muerte y a veces nos llegan en muy malas condiciones y no puedes hacer nada. Y otras, pues la experimentamos ahí. Y yo cada uno que tengo así, que se va un ratico y tal, yo a veces le digo, si veo que se puede hablar con él y tal, cuando, bueno, ya hemos acabado, le hemos hecho tal, no sé qué. Oye, ¿y se ha mareado? Sí, sí, sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Ya ha visto? Y me llama la atención que en mi experiencia la gente no ve tantas cosas como luego en los estudios me leo, la verdad. O sea, a mí, que la gente que me haya dicho he visto un túnel o he visto una luz o he estado tranquilo, no me lo dicen. Me dicen, no, me he mareado y a lo mejor tengo que esperar más tiempo a ver si aparece el túnel, pero está feo, ¿no? Dejar ahí al paciente tanto rato con la parada. El caso es que, bueno, para mí la muerte lo he pensado mucho. Y a pesar de que yo siento que debe de haber algo más, yo no soy creyente, yo vengo de una familia cristiana y yo he vivido esa educación cristiana en la que salí escopeteado, he ido a un colegio de curas y tal, y no me gustó. Yo sí que siento que debemos de estar aquí para hacer algo, con algún propósito en la vida, que yo creo que tiene mucho que ver con el altruismo y con el cariño o el amor. Y para mí la vida es una oportunidad para, digamos, crecer o repartir esa misión que tiene que ver con estar tú bien contigo mismo y hacer sentir bien a los demás. Yo creo que el cariño y el amor es el arma más universal que existe. No hay persona asesina o mala que no responda cuando tú le das cariño o amor. La verdad, siempre tienen una familia, alguien que quieren, algún hijo, o sea, siempre hay espacio para el amor. Y creo que la vida tiene mucho que ver con esa misión. Yo ya te digo, no soy creyente ni tengo una vida espiritual especialmente potente, aunque sí que me llama la atención. Y no sé qué habrá después de la muerte. Al fin y al cabo es un cese de toda esta actividad que llamamos vida. Pero sí que creo que, no sé si hay algo más, pero sí que creo que mientras ese punto llega, estamos aquí para tener una misión. Fíjate, y eso no sé si se vincula con algo del más allá, no sé si se vincula con creer que algo nos está esperando, no lo sé, no tengo ni idea y creo que es difícil que lo sepamos. Pero cuando me he interesado por toda esta paraciencias o algo así, ¿no? Cuando lees cosas estas que yo creo que todos leemos en algún momento, yo tengo la sensación de que todas ellas tienen algo en común. Y es que creen que esta vida sirve para un propósito, para crecer, ¿no? Para, digamos, para hacer que tu espíritu, como ellos dicen, sea mejor, digamos que sobreponiéndote a algunas situaciones o mejorando o aprendiendo. Pero fíjate, y todas ellas tienen que ver con el amor, tío. Entonces, yo sí que creo que si estamos aquí, tengamos un propósito o no, es para vivir esta vida. Y eso debe de tener mucho que ver con sentirte bien. Y al final uno se siente bien cuando reparte amor.
¿Y has...?
Amor en el sentido, no en pareja ni familia. Me refiero a...
Sí.
No sé cómo decirte esto. ¿Has perdido el miedo a morir? Porque todos empezamos como cuando somos pequeños. Se va a acabar. Sobre todo yo creo que es más cuando eres más joven que cuando eres más mayor. Porque he hablado con gente muy mayor. Lo tienen súper superado. Y la gente más joven es la que suele tener más miedo. ¿Cómo llevas tu relación tú con que tú vas a morir? ¿Con esa idea de que tú ya no vas a estar más en la eternidad?
Yo creo que la llevo bastante bien. Yo no creo que tenga miedo a morir. Yo, si me pasa algo saliendo por esa puerta hoy, te lo juro, y esto me lo han preguntado alguna vez alguna persona, yo creería que mi vida mereció la pena. Porque te juro que yo me dedico en mi día a día a algo que me encanta. Y además creo que tiene unos valores muy buenos y una misión muy buena. Yo te juro, mira, me podría ir muy bien, o sea, yo nunca dejaré el hospital, me podría ir muy bien en redes sociales, me podría ir muy bien en libro, pero para mí operar a una persona, el corazón de alguien, y con tus manos solucionarle un problema que lo está matando ahora, tío, eso es mágico. O sea, eso es que yo me pongo, o sea, y esto es real. O sea, ahí me llaman, yo hago muchas guardias, hago 8 guardias al mes, 6 de ellas localizadas. Ahí me llaman un día a las 3 de la mañana. Me sacan de la cama para ir a tratar a una persona que está sufriendo un infarto que tiene, yo sé, 50 años. Pues yo me despiertan de la cama y me fastidia, claro, y dice, joder, putas 3 de la mañana, mañana tengo que trabajar y no, yo no libro, voy a estar ya muerto 2 días. Llego al hospital, ya se te va pasando entre el que conduces y tal, se te pasa un poco el sueño. Llega el paciente, le cogen la radial y entonces cuando le cogemos la radial se apagan las luces para ver la pantalla de rayos X, ¿no? Y en ese momento que yo empiezo a trabajar, es como ver el Netflix, tío, o como si encendiera la Play, tío. Es una cosa que está guapísima.
Qué bueno.
Yo miro para el lado a mi enfermero, o mi enfermera o quien tenga, y digo, tío, esto está guapísimo. Y dice, está guapísimo. O sea, es una pasada. O sea, eso. Y entonces yo me siento tan bien con mi trabajo, con mi labor en redes sociales. Pues sí, pues tengo a pie porque sigo soltero y yo qué sé, y me gustaría formar una familia, pero bueno, no creo que. Creo que simplemente he tenido mala suerte. O sea, que sí que hay otras cosas que me gustaría hacer, pero yo me muero mañana y yo estaría tranquilo de que he dedicado mi vida a algo que me ha hecho sentir bien y que creo que he hecho el bien a los demás. Sí.
¿Qué sientes cuando una noche de esas que te despiertas 3 de la mañana al final acaba en que le ha salvado la vida a alguien?
Oh, es lo mejor. Eso, por eso merece la pena mi trabajo. Eso es lo mejor. Además suele pasar, o sea, por lo menos suele pasar que es, al fin y al cabo, infartos que se te mueran o llega muerto, ahora mismo por lo bueno que es el sistema sanitario, ¿eh? No digo, no es algo personal. O sea, somos ya el sistema sanitario muy bueno tratando enfermedades, malo en prevenirla. Y por eso estoy aquí, de hecho, porque me dedico a aportar algo más en ese aspecto. Pero tratando enfermedades, cuando ocurre el infarto, si llega al hospital, el 95-96% sobreviven. Wow. Entonces es muy frecuente porque te despiertes y al fin y al cabo pues tú haces lo que puedes. Hay veces que se complica, hay veces que lo pasas mal, pero la mayoría de veces por lo menos la intervención es exitosa y salvas ese infarto o esa vida. Y eso es maravilloso. Eso no tiene precio. Además hay... cuando nosotros estamos interviniendo a alguien que está sufriendo un infarto, normalmente le duele, porque el síntoma principal del infarto es el dolor torácico. Y el tío o la tía o la persona, chico, chica, abuelo, abuela, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Él solo está muerto de miedo y de dolor, a tu merced. Tú estás, pues ya digo, por la muñeca normalmente, a veces tenemos que ir por la pierna. Y el tío no se entera de nada. Ve una pantalla con cosas raras y normalmente está... ¡Ay, ay, ay! Claro, le está doliendo, le está sufriendo un infarto gordo. Y es mágico que cuando tú llegas al trombo que le está ocasionando el infarto y lo retiras, el tío que ni se entera de lo que está pasando, de repente dice, muchas veces, te suelta, ¡ay, qué alivio! Y tú dices, ¡buah, chaval! Es que no hay cosa en el mundo, ni siquiera en la medicina, que sea tan acción-reacción y que lo hagas tú con tus manos. Porque una intervención gordísima de carcinomatosis peritoneal, de un cáncer en no sé dónde, al fin y al cabo el paciente está durmiendo, luego se despertará y luego se recuperará a las semanas. Pero algo tan tangible no existe en la medicina. Y yo te juro que no me metí en cardiología por esto. Luego sí que es verdad que sí que hice cardiología intervencionista porque me gustó. Pero yo creo que tengo una suerte. O sea, debo, no sé, me siento muy afortunado de poder dedicarme, de verdad que me exige mucho trabajo y no duermo muchos días y tal, pero me siento absolutamente afortunado de poder dedicarme a lo que me dedico, jurado, ¿eh?
¿Cómo lo encontraste, esa pasión?
Pues yo empecé a hacer cardiología, pero un poco por la primera pregunta que me habéis hecho, yo entendí que el corazón era algo como... Mira, yo no sabía lo que quería hacer, yo tiré una moneda, eso es verdad, yo estaba entre trauma y cardio. Traumatología porque me gustaba mucho el deporte ya y tal. Tiré una moneda. Elegí cardiología y estaba entre mis dos opciones porque era súper global. Porque yo decía, es una especialidad que, uno, es un órgano muy importante para todo el cuerpo, es chula, hay muchos cardiólogos en el mundo, que no voy a ser un marginado. Y luego puedo dedicarme o a pensar, o a hacer imagen, o a tratar, ya veré. Y entonces una vez que entré, me quedé impresionado. Pues yo fui un residente que se quedó con la boca abierta cuando una persona se murió y le dieron un choque delante de mí. Y dije, madre mía, digo, esto lo quiero hacer yo. Digo, esto tengo que ser algo de esto. Digo, porque es que está feo, pero es lo más cercano a sentirte un dios, que tu vida depende de tus, o sea, la vida de alguien depende de tus manos. Eso es único. Y entonces, pues luego, es verdad que eso te exige hacer otra especie de residencia, que eso era, en mi caso fue una beca, 2 años más, me tuve que ir de casa, tal, pero bueno, fue un poco así. Me daba mucho miedo, te confieso que me daba mucho miedo también no ser capaz. Me daba mucho miedo cuando yo durante un tiempo no pude hacer la especialidad, tuve que esperar 2 años hasta que un hospital me admitió. Yo me convencí a mí mismo diciendo, bueno, mejor, porque así no tienes que lidiar con el paciente que se muere, que es muy desagradable, o si la cagas no se te va a morir nadie, ¿sabes? No, a nadie se le muere alguien por no pensar demasiado en una planta de hospitalización, ¿no? En cambio, en el quirófano depende de algo, y muy rápido. Y tienes que ser muy rápido y muy diestro. Pero luego aprendes, coges habilidades. O sea, cuando te metes ahí, sabes que coges habilidades, que al fin y al cabo todo el mundo va a tener problemas. Y yo también he tenido desgraciados desastres que recuerdo y me martillean día tras día. Pero al final la mayoría de tus pacientes van a salir bien. Tú estás preparado siendo una persona sensata, coherente y haciendo bien tu trabajo. Pues eso se olvida.
Ese cargo de conciencia de saber que una persona se ha ido de la vida por responsabilidad tuya.
Por no poder, más que nada.
¿Qué sientes? ¿Cómo haces esa gestión interna emocional? Supongo que ese día será.
No, eso lo paso. Yo lo paso mal. Y yo creo que todo el mundo lo pasa mal. Para eso no estás preparado. Porque sabes qué ocurre, que cuando hay una habilidad manual, las complicaciones pueden ocurrir. No, de hecho, las complicaciones ocurren. Y a quien no se le complica a un paciente, pues es porque no opera. Ese es el que no se le complica. Todos los demás, de cada, no sé, 100, pero de cada 1000, alguno se te va a complicar. Eso te va a pasar, pues una vez, en cardiología intervencionista ocurre poco, pero pues cada 2 años o así, pues tienes un caso desgraciado que se mueren o hay gente, como he dicho, que viene, se está muriendo y no puedes salvarlo. Pero es distinto al que venía bien y por complicaciones tuyas o derivadas del procedimiento en el cual tú eres el responsable, pues termina sufriendo una desgracia y a veces se muere. Eso ocurre muy poco, pero ocurre. Y por eso las cosas intervencionistas y las cosas de medicina, como hemos hablado, no se le aplican universalmente a todo el mundo, porque todo tiene su riesgo. Todo tiene su riesgo. Y al final, pues esto ocurre muy poco, pero cuando pasa, pues te lo llevas...
¿Tú crees que sales preparado de la carrera para vivir esas emociones?
Ni de coña.
¿Y cómo consigues perdonarte?
No sé si el perdón es lo que necesitas, porque al fin y al cabo tienes que aceptar que eso va a pasar. No sé si el perdón es lo que necesitas, pero lo superas, bueno, de manera muy difícil. Pues hablando con compañeros, con mucho apoyo. A veces la familia te lo pone fácil, otras veces te lo pone muy difícil, porque es que es muy difícil, yo lo entiendo todo. Y al final, yo lo que siempre intento, a ver, esto me ha pasado a mí 2 veces, ¿sabes? Como mucho. Pero yo lo que siempre intento es sacar un aprendizaje. La vida, esto se puede aplicar aquí, pero lo aplico a todo, porque en una ruptura sentimental o cuando pierdes un amigo, cuando te has cabreado con tu familia, en la vida todo, tío, todo tiene dos... puedes tener dos opciones. Uno, o disfrutarlo, si te ha salido bien, o aprender, si te ha salido mal. Y entonces, pues en esto es muy claro. O sea, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué este material se ha jodido? ¿Por qué se ha roto? ¿O por qué el paciente ha ido así? Pues yo intento sacar una enseñanza. Me jode cuando no la encuentro, porque hay veces que las cosas salen mal a pesar de que haya ido todo bien, pero aún así, pues intento fijarme en algo o ir simplemente digo, venga, pues tienes que llevar más cuidado, no te confíes nunca, que las cosas pueden ir mal. Y la carrera no te prepara para esto. Pero es un camino duro que, bueno, que la vida te enseña.
Muy bien, José. Por mi parte, para acabar, es una pregunta que se me había quedado antes en el tintero. Si nosotros ahora viviéramos una persona que está con un infarto o algo parecido, ¿qué medidas podemos hacer sin ser médicos, siendo personas normales?
Bueno, a ver, lo primero y principal es este mensaje. El tiempo es miocardio o corazón. El miocardio es el músculo cardíaco. Hay que ser rápidos. ¿En qué? Pues principalmente pidiendo ayuda. si nosotros estamos ante una persona o nosotros mismos nos empieza a doler el pecho, que es el síntoma principal, lo que tenemos que hacer es, uno, tranquilidad, poner el paciente en posición de seguridad, es decir, imagínate que se ha desmayado, pues tú lo pones en decúbito lateral, lo acurrucas, digamos, en posición casi fetal y con la cabeza hacia el lado para que no se pueda ahogar.
¿Hacia qué lado era?
Hacia el lado que tú quieras, no hay problema, en decúbito lateral. Y llamar una ambulancia, es lo más rápido. Ahora, el paciente, eso, digamos que ya está. Con que hagas eso ya has hecho lo máximo.
¿El número de teléfono rápido en España de la ambulancia? 112.
Y luego, si el paciente ha perdido la consciencia y está en parada cardiorrespiratoria, bueno, hay una serie de medidas que hay que tomar. Hay que ver, primero, escuchar si está exhalando, si está respirando, intentar tomar el pulso y luego pedir ayuda. Siempre, lo primero, 112, eso no cambia nunca. Y en el caso de que tú llegues a la constancia de que no tiene pulso, hay que empezar a hacer reanimación cardiopulmonar. Que bueno, sería una charla de 5 o 10 minutos decírtelo bien, que creo que no era el caso. Además hay un montón de formaciones y vídeos en YouTube donde lo explican. Pero te voy a decir una cosa, que esto es como el mensaje más importante. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Piensa, o sea, porque muchas veces, no, es que hay que dar no sé cuántas, empujes al pecho, no me sale la palabra tonta.
Bueno, te hemos entendido, no te
preocupes. Porque cada cuántas inhalaciones que tienes que meterle aire en la boca, tal. Mira, con que des compresiones ya estás haciendo mucho. Piensa que cuando tú haces reanimación cardiopulmonar, lo que estás haciendo con tus compresiones es exprimir y llenar el corazón. Estás haciendo esa función de bomba. Con lo cual, vamos, el ritmo es 15-2, 15 compresiones por 2 aportes de oxígeno. Pero realmente, si tú no sabes qué hacer, tú da compresiones y espera que llegue la ambulancia, que ya bastante estás haciendo mucho más.
Y,
¿vale?
y el aporte de oxígeno es abrir la boca, cerrar la nariz y soplar
literalmente. Normalmente podemos tener cualquier cosa. Te puede servir un papel, un plástico, te puede servir como de aislante para ponerlo entre tu boca y la del paciente, entre comillas, y luego ya, pues si tienes acceso obviamente a un compresor, un aporte de aire, pero eso lo va a traer la ambulancia. Pero sí, ya está, es cerrar la nariz, abrir la boca, ¿vale? Tirar como de la mandíbula hacia abajo y aportar aire. Y ya está, pero que si no quieres, no sabes, dudas de si lo vas a hacer bien, con las compresiones estás haciendo mucho.
Claro, porque cuando se desmaya, eso de que se tumbe con las piernas hacia arriba,
cuando está consciente, está bien.
Es otra postura distinta, ¿no?
Si estás consciente, está bien. Vale,
si no estás consciente, de lado.
Sí, efectivamente. Si no está consciente, lo mejor es de lado. Y si está consciente y tú ves que está bien, que simplemente le ha bajado un poco la tensión, lo puedes acostar boca abajo con las piernas hacia arriba para que baje para que aumente la presión arterial. Eso es simplemente. Pero eso para la gente que se ha desmayado y tú hablas, sí, que me he desmayado un poco, pues le puedes poner las piernas hacia arriba. Piensa que el mecanismo de cuando hay una pérdida de consciencia que no es grave, es decir, estas que enseguida toma la conciencia abajo, es un poco para que la gravedad misma aumente la presión arterial. Por eso nos caemos. Cuando nosotros perdemos la presión arterial suficiente en la cabeza, es cuando disminuye el riego sanguíneo y entonces tenemos un síncope. Perdemos la noción de todo y caemos al suelo. Para que no sea la fuerza del corazón, sino la propia gravedad la que rellene la circulación de todo el cuerpo, entre ellas la cabeza, y así se recupera rápido. Entonces, cuando eso ocurre, pues nada, pones los pies hacia arriba si quieres, o si no, no hace falta. Pero y eso va a aumentar un poco la presión arterial un poco más, sí.
Muy bien, doctor José, gracias por tu tiempo. Ha sido espectacular la entrevista. Hemos aprendido un montón de cosas y seguro, bueno, recomendamos a la gente que te sigan por redes sociales. Te lo dejaremos en la descripción. El libro, si lo quieren comprar para apoyarte y para aprender más, también totalmente ahí estará todo indicado. Y ya para acabar, un mensaje de conclusión, ¿qué quieres que se lleven de toda esta hora y 40 que hemos estado hablando?
Hora y 40 ha pasado. Madre mía, flipo. Un mensaje de conclusión. Bueno, pues no había pensado nada, pero yo sí que es, mira, ahora que hemos hablado mucho de salud y de vida, a mí sí que me gustaría me gustaría dar el mensaje de que si estamos aquí, seguramente es para ser responsables de nuestra vida y para ser también aportar lo máximo que podamos a los demás. La salud, en cierto modo, es una parte fundamental de nuestra vida, pero sí que demuestra algo muy bonito, y es que cuando nosotros nos queremos a nosotros, pues de verdad priorizamos un poco nuestra salud. Y en este mundo en el que vivimos, que tan difícil nos hace pues vivir acorde a lo que para lo que estamos hechos, pues tener en cuenta algunas cosas, aprender un poco cuál debería ser nuestro estilo de vida y cuáles deberían de ser nuestros hábitos para vivir más, pues es un ejemplo también de amor que nos estamos dando. Así que yo siempre termino mis vídeos diciendo cuídate, ¿no? Y es un poco también expresión de o reflejo de ese amor que tenemos que tener hacia nosotros mismos y por supuesto a los demás, porque si tú quieres a tu círculo también te entenderás que te querrán sano, así que pues que se cuiden mucho.
Pues nada, chicos, cuidados.
Muchísimas gracias. Adiós.
A vosotros.